Y hoy tenemos muchas cosas que contarles. Tenemos una densa escaleta, pero yo no quisiera olvidarme y empezar hoy por una serie de chistes que están pasando en este país y en esta isla, ¿no? Me despertaba esta mañana viendo el análisis de un periódico de tirada provincial, en concreto el Diario de Aviso. En sus páginas interiores hablaba de una cosa que realmente es sorprendente que pase a estas alturas de la vida y en estas alturas de la pandemia, ¿no? Estábamos todos muy ilusionados después de la rueda de prensa de nuestro querido presidente, don Pedro Sánchez, anunciándonos que el día 9 de mayo ya se acabaría el estado de alerta, porque, créanme, él lo dijo, estamos en el principio del fin de la pandemia. Ayer era 6 de abril. Yo a este señor le vi en televisión, en torno al 20 de junio del año pasado, diciéndonos a todos los españoles que habíamos superado la pandemia, ¿no? Bueno, pues casi un año después nos dice que empezamos ahora el principio del fin. Bueno, pues después de ir a aquella rueda de prensa tan divertida donde nos anunciaba un calendario de vacunas, que no todo es mentira, ¿no? Ya tenemos la programación de las entregas de las vacunas, que era el caballo de batalla que veníamos reclamando desde hace muchos meses. Ya tenemos el calendario de entrega y parece que están garantizadas que en los próximos 6 meses vamos a recibir 85 dosis de la vacuna, de distintas marcas y distintos modelos. AstraZeneca ya tiene una casualidad, no, sino una causalidad hacia los trombos que se han venido observando en todos los vacunados, no, sino en un 1 por 500.000. Y digo bien, 1 por 500.000. Pero bueno, nos han estado preocupando, ¿no? Van a vacunar con AstraZeneca, van a vacunar con Pfizer, van a vacunar con Moderna y van a vacunar con Janssen o Johnson & Johnson. Y según dice nuestro querido presidente, vamos a estar el 70% de la población española inmunizada, con lo cual obtendremos la ansiada inmunidad de rebaño en torno a la última semana del mes de agosto. ¿Objetivo conseguible? Sí. No vamos a ser pesimistas, vamos a empujar al gobierno de la nación y a todas las comunidades autónomas a que pongan todo el empeño en hacerlo. Difícil, sí, pero bueno, es alentador. Es alentador que ya estén comprometidas 85 millones de vacunas y que a los centros de salud vayan llegando poco a poco, o mucho a mucho, pero que además después se vayan inoculando todas las vacunas. ¿Cuál es el chiste que les cuento que salió publicado en el Diario de Aviso? Pues la situación casquiana que se produjo ayer en el centro masivo de vacunación de Los Realejos. Este que tenemos aquí al lado, el que tendremos que visitar todos antes o después. Una gran infraestructura que está puesta al servicio de todos los ciudadanos del norte del Eje de Tenerife. Se prevén vacunar a 150.000 personas en ese centro, ahí en la Gallanía, en el polígono de la Gallanía. En el centro, creo que es de emprendedores o banco de empresas o nido de empresas o algo así, ¿no? Es decir, una infraestructura municipal de gran calidad. Bueno, pues resulta que tenían descongeladas una cantidad de vacunas y según el Servicio Canario de Salud, a todos los mayores de 80 años se les mandó un SMS para que vayan a vacunarse. Pero la subdirectora del Centro de Salud, de competencia vacunar al norte de la isla de Tenerife, no recuerdo el nombre, pero quizás sea lo de menos, una funcionaria que trabaja en el Servicio Canario de Salud, se da cuenta que han descongelado más vacunas de las que van a poner. Y las vacunas, una vez descongeladas, son 6 horas las que tienen para inocularlas. Pues, ¿qué se le ocurre a esta señora? Pues poner en sus redes sociales vacunas para todos. Vénganse para la Gallanía, que vamos a vacunar al que venga, al que llegue. No es mentira, ¿eh? Pero no contenta con esto, llama al Ayuntamiento de Los Realejos y dice que tenemos vacunas, que han venido un montón. Increíble, ¿no? Que lleguen vacunas y se enteren cuando las tienen descongeladas. Pero bueno, bien, vamos a vacunar a más gente. ¿Y qué hacen? Pues vamos a Radio Realejo. ¿Por qué? Porque es una emisora municipal. Miren, que tenemos vacunas en la Gallanía. Que vénganse para acá. Y van 120 personas. Y se ponen vacunas. A los que llegan. A la policía que está por allí. Llaman a la policía, a los bomberos. Esto no es un chiste de Gila, ¿eh? No es Eugenio que ha resucitado y ha hecho una broma. No, 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 no. Ni es típico, no. Típico, para los que no conozcan, uno alto y uno bajito que llevaban una chistería y un bombín y hacían un humor irónico que a mí me encantaba cuando era un niño. Probablemente hoy no se entendería ese tipo de humor. Pero para mí esto es de chiste. Créanme que me da, por una parte, alegría de que no se tiren las vacunas a la basura, ¿no? Con lo que ha costado que lleguen. ¿Pero en qué manos estamos? Con la que está cayendo. ¿Ustedes se creen que es serio que se habilite un centro masivo de vacunación y que la jefa de servicio del centro médico de turno se dé cuenta cuando tiene las vacunas descongeladas que no hay gente para vacunar con citada y que haga un llamamiento a través de redes sociales? ¿Pero esto qué es? Y se vaya a una radio a decir, vánganse aquí a vacunarse. Les digo la verdad que yo quiero tomármelo a risa, ¿no? Porque esta mañana también venía oyendo la radio, una emisora, lógicamente, competencia de la nuestra. A título personal, me parece una emisora respetable. Pero también venía riéndome, porque estaban dando otras noticias de ámbito nacional que son un poco divertidas, ¿no? Pero claro, cuando hace uno la reflexión y dice, que no es un chiste, que esto es la realidad de lo que está pasando en este país, con la que está cayendo. Pues yo no sé si le habrá hecho gracia lo que pasó ayer en la Gallanía, pero desde luego a mí me hace reflexionar de que hay que tomarse en serio que si van a llegar 85 millones de vacunas, habrá que programar cómo se van a tratar esas vacunas para que lleguen a la población lo antes posible. De una manera ordenada, de una manera programada y una manera eficaz para vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, atendiendo primero a las poblaciones de más riesgo y después a las de menos. Solo le pido eso, señores responsables de sanidad, que este tipo de cosas no vuelvan a pasar, que la tomemos como ejemplo de las cosas que no se deben hacer. Y después la falta de comunicación, la Consejería de Sanidad diciendo una cosa, el Servicio Canario de Salud diciendo otra, el Ayuntamiento diciendo otra. ¿Y esto qué? Pues el desconcierto. Que hubo gente que le tocó la primitiva ayer y fueron 120 personas de esta Valle de la Orotava y se vacunaron en el centro de la Gallanía, lo aplaudimos. 120 más vacunados. Pero así no vamos a salir. Así no vamos a salir. Bueno, pues una vez contada esta anécdota, también les quiero contar una. ¿Saben ustedes que hay un sindicato de manteros en Madrid? Un sindicato de manteros, no es broma, ¿eh? Sí. Al Capone era el sindicato de los mafiosos, ¿no? Pues sindicato de manteros, actividad ilegal. Pues hay un sindicato. El colmo sería que hubiese unas subvenciones, ¿no? Para ese sindicato. Pues todo se andará. Porque este país es capaz de eso y demás. Pues resulta que yo me enteré esta mañana y de verdad que me producía muchísima risa, ¿no? No he sido capaz de memorizar el nombre del paisano, pero ustedes lo sabrán porque será noticia en los próximos días, por lo menos en los programas de humor. En la lista del señor Pablo Iglesias va el presidente del sindicato de Mantero, en la lista de la Comunidad de Madrid. De broma, ¿eh? Y además es una exportación de Canarias porque es un hombre que vino en una patera hace un par de años. Y que este país lo ha acogido y le ha dado la nacionalidad para poder presentarse en una campaña electoral. Es decir, un país garantista, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo esto que le estoy contando, el señor se permite el lujo de denunciar a un periodista porque ha hablado de racismo. Un país racista, España. Con su ejemplo, que es presidente del sindicato de manteros. Una actividad ilegal que hace competencia ilegal al comercio que paga sus impuestos. Y que se presenta a una lista electoral para que los ciudadanos le puedan votar. Y sobre todo eso, ha venido usted ilegalmente a este país y le hemos recogido y le hemos dado papeles. ¿Es usted ciudadano español? Y todavía tiene la vergüenza de decir que España es un país racista. España no es un país racista. Quien diga eso está mintiendo. Ya va bien de políticas progresistas mentirosas que condenan a una población con una calidad democrática que ya le gustaría a estos progresistas de izquierda radical energúmenos antidemócratas. Que no son toda la izquierda, sí, por supuesto que no, gracias a Dios, y las pruebas evidentes en la historia de este país la tenemos. Pero este movimiento radical de izquierda que intenta coger la bandera de la democracia empobrecida, no hay calidad democrática, dice el señor Pablo Iglesias, en este país, que no hay calidad democrática. Vaya usted a Senegal, de donde viene su candidato de Madrid, y vea lo que pasa en Senegal. Pero vamos, estamos haciendo un programa de humor, no, pues estas son noticias que pasan en este país. En Orrealejo y en Madrid. Pero bueno, ahí no todo es malo. No todo es malo y vamos a hacerles un pequeñito resumen que se les vayan alegrando el cuerpo. La interterritorial de salud de comunidades autónomas y el gobierno del país se va a reunir esta tarde. De hecho, es una buena noticia. Porque van a aprobar y van a poner blanco sobre negro el plan de vacunación que ayer nos presentó nuestro querido presidente. Digo lo de querido presidente porque lo queremos mucho. Y si no lo queremos mucho, vamos a tener que quererlo porque vamos a tener presidente para rato. Y si no, vaya viendo las encuestas. Principio de fin de la pandemia. Fantástico. Yo me lo voy a creer. A finales de agosto tenemos ya el 70%. Ese es el objetivo. Pero señoras y señores, el verano para la puñeta. El verano no va a haber reactivación económica. Pero por otro lado, hay otra buena noticia que contrarresta esta. que el Fondo Monetario Internacional nos dice que España va a subir el 6%, va a crecer su PIB el 6%, muy por debajo de las previsiones del Gobierno de la Nación, que creo recordar que estaba en torno al 7,2 para el 2021. Pero si el Fondo Monetario Internacional dice que la economía española va a crecer un 6% por detrás de la americana, la segunda o tercera economía mundial que va a crecer, es porque teóricamente vamos a rescatar nuestro PIB, y nuestro PIB está basado en el turismo, básicamente. Si conseguimos inmunizar a la población en agosto, podemos salvar en Canarias la temporada de invierno, ojalá Dios nos oiga. Pero subir el 6% del PIB significa que el paro va a empezar a disminuir, porque se crea empleo a partir del 5% del crecimiento del PIB. Y los datos del paro acumulados anual, pues no son del todo sangrantes. Y digo que no son del todo sangrantes porque para la galleta que nos podíamos haber pegado con esta gestión de la pandemia, no solamente a nivel nacional ni a nivel, sino a nivel europeo, pues podíamos estar muchísimo peor de los que estamos. Yo confío en que estos datos que aporta el CIS sean reales. Yo espero que sí. Pero estamos por encima de 4 millones de parados, con lo cual no podemos estar contentos, pero sí podemos estar contentos de que podía haber sido mucho peor. 740.000 personas en ERTE, no ha crecido el número de personas en ERTE. Hablo de periodo anual, no de datos mes a mes, ¿no? Y bueno, pues lo único que hay que tener en cuenta es que hay 5,6 millones de personas en este país que no tienen paro, con lo cual tenemos mucho camino que recorrer. ¿Podía haber sido peor? Podía haber sido peor. Pero la realidad es la que es. 300.000 familias canarias tienen un parado en su seno. Tenemos que tomarnos en serio el tema, coger las noticias buenas que nos pueden llenar de ilusión y exigir a nuestros gobernantes que empiecen a tomar medidas que vayan solucionando nuestros problemas reales. Y este, en mi opinión, es el más importante, el desempleo. Hoy empieza la campaña del IRPF. Ya hemos venido anunciando los problemas que nos vamos a encontrar. Pero bueno, las aplicaciones informáticas están ahí, ya pueden empezar a hacer sus borradores desde esta mañana. Yo conozco a alguien que ya lo ha hecho, incluso ha hecho las comparativas de hacer declaraciones de una manera y de otra. No funciona todo bien que debería, pero funciona. Funciona y pueden hacerlos cuanto antes. Cuanto antes lo hagan, antes le devolverán el dinero. Recomendación, tómense un ratito esta tarde, no bloqueen el servidor de Hacienda, pero hagan la declaración cuanto antes. Y los que hayan cobrado ERTE, pues sintiéndolo mucho, les tengo que decir que se esperen. Que se esperen a ver si algún iluminado del gobierno se da cuenta del error, que ya decíamos ayer con Rosa Dávila, ex consejera de Hacienda del gobierno autónomo, que errores no. Deja de sí, a ver si cuela. Pero bueno, creo y espero que alguien de la Agencia Tributaria y alguien del Gobierno de la Nación tome cartas en el asunto y solucione el problema que van a tener todas las personas que han cobrado un ERTE durante el año 2020 con el engañabobo de no hacer retenciones de IRPF. Y ahora tenemos el problema encima de la mesa. Esperen un poquito, no hagan las declaraciones de la renta todavía, porque confío, espero y creo que el Gobierno de la Nación rectificará este desaguisado que nos han generado nuestro querido gobierno socialcomunista, que tanto bien nos ha hecho y que no ha dejado a nadie atrás. No se olviden que no ha dejado a nadie atrás. ¿Ustedes creen que el estado de alarma de cara al día 9 de mayo? El día 4 de mayo hay algo, ¿no? Confiemos en que sí. De todas maneras, la caída del estado de alarma el 9 de mayo lo único que va a suponer es que van a impedir o van a inhabilitar el marco legal que hasta ahora permitía a las comunidades autónomas restringir la movilidad de los ciudadanos. ¿Creen que es bueno que decaiga el estado de alarma? ¿Creen que es bueno que no podamos restringir la movilidad de los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas? ¿O es un anuncio hecho en pre-campaña electoral de Madrid donde se va a realizar un banco de pruebas del Estado de la Nación completa? Porque Madrid es importante. Madrid va a ser un reflejo de lo que puede venir en el otoño-invierno de este año. Pues yo sinceramente creo que no era necesario que decayera el 9 de mayo el estado de alarma. Porque además hay algunas comunidades autónomas que recuerdo en el mes de abril y el mes de mayo que querían que las competencias fueran autonómicas para poder gestionar la pandemia, que después cuando les dieron esa autoridad se quejaban de que no había unidad de criterio, que el presidente estaba escondido. Pues hay algunas que al anuncio de que nuestro querido presidente va a levantar el estado de alarma o propone el levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo, que no va a necesitar una prórroga más, hay comunidades autónomas que están diciendo que no. ¿Cómo hace usted el marrón? De verdad. Seguimos diciendo lo mismo, los políticos no están pensando en lo que le interesa y le conviene a la ciudadanía, están pensando siempre en el desgaste político que supondría tomar decisiones valientes y arriesgadas para proteger la ciudadanía a medio o largo plazo. Pero bueno, saben ustedes que la Junta Electoral Central tiene trabajo porque no estamos en campaña electoral para Madrid y llevamos una semana viendo cómo están haciendo campaña unos otros y los de en medio. Y el CIS sacando encuestas, eso sí lo puede hacer, pero lo que no pueden hacer es usar los medios del Estado, como hizo el amigo Illa, de usar a un secretario de Estado como el señor Redondo en un tema partidista, ¿no? Porque los servidores públicos son de todos los ciudadanos, no de un partido político. Pero bueno, en Madrid veremos cómo se saltan a la torera la ley electoral, empezando por Pablo Iglesias, que hace su notificación o su comunicado de que va a ser candidato desde el despacho de vicepresidente del gobierno, al Partido Socialista, que utiliza asalariados estatales para emplearlos en campaña electoral, bueno, saltar esas normas y la Junta Electoral Central se cargará de denuncias porque todos se denunciarán unos a otros, porque eso realmente es lo que les importa, no como nos decía nuestro querido presidente ayer, que el gobierno está trabajando plenamente para vacunar a todo el mundo. Ya me gustaría a mí y nos gustaría a todos. Cosas que pasan en Canarias que son importantes, que ya comentaremos un poquito más con profundidad cuando veamos las portadas de los periódicos locales. Pero hay una cosa que a mí me preocupa en exceso. El PIB canario está basado en turismo, pero si alguien conoce una empresa de alimentación, le suena JSP, Millac y Celgán. Recuerdos de la infancia, ¿verdad? Aquella leche en polvo que venían los peninsulares a comprarla aquí para llevárselas para allá porque eran buenas para el colesterol y para los infartos de miocardio. ¿Se acuerdan, no? Millac. Pero sigue existiendo. Y Celgán. Dos marcas de referencia, ¿verdad? Bueno, pues están en quiebra técnica. Necesitan 51 millones de quita de entidades bancarias para que inversores extranjeros o nacionales u otros inversores rescaten esa empresa que realmente genera empleo, genera mucho empleo y genera PIB. Y además es una industria láctea que tiene mucha historia en Canarias. ¿Debería intervenir el gobierno autónomo para solucionar ese problema? ¿Debería ayudar? No lo sé. Soy muy liberal en temas económicos, pero a veces la nostalgia me quita un poco del liberalismo. Lo que sí me indigna es que haya dudas de ayudar a una empresa que lleva años trabajando en Canarias, que necesita que le ayuden, no que quiten los 51 millones de deuda que tiene a nivel bancario, sino que le ayuden, más mejor con un crédito blando, con una permisividad, con una quita, no de tanto. Pero es que no hace mucho hemos pagado 53 millones por Plus Ultra, no los canarios, España. Y ahí no hubo duda. Ahí se tiraron a la piscina de cabeza para salvar una empresa venezolana que tiene un avión conectando Madrid-Caracas. A lo mejor es la compañía que traía las maletas de Delsi. Y hace falta tener ese avión operativo para que puedan entrar en la T4 sin que la policía intervenga. Pero bueno, no lo sé. Esas son suposiciones que yo les hago y que les hago que ustedes piensen. Pero el gobierno de España sí le dice al gobierno de Maduro que por favor quite licencias a Iberia y Air Europa. Porque ya a Air Europa le hemos pagado 400 millones de euros para que lo rescatemos, o 200, no sé, una barbaridad. Una cantidad de millones que yo no lo habré, ni ustedes todos juntos no lo vamos a ver juntos. Pero se lo van a dar a Europa para que Arem Valdés no pueda ir a Venezuela, para que Air... ¿Se dan cuenta que esto es un disparate? Que parece gila. Pero es la realidad de este país, ¿eh? No me estoy inventando nada. ¿Se acuerdan de Iceta? El que bailaba en las campañas de Cataluña. Bueno, pues es ministro de Administraciones Públicas. Y parece ser que es amigo de Ángel Víctor Torres. Y bueno, una de las reivindicaciones importantes de la Comunidad Autónoma Canaria y del nuevo estatuto. No olvidemos que hay un nuevo estatuto en Canarias. 2 años llevamos con él ya, ¿eh? De 2 años. Más, un poquito más. Se acabó de aprobar en el final de la última legislatura. Pues bueno, 2 años después se reúnen Inceta y Ángel Víctor Torres y deciden que para el verano que viene, Canarias gestionará sus aguas territoriales y sus costas. Qué bueno, ¿no? Paso tenemos un ministro. Pero bueno, avanzan que el verano que viene Canarias gestionará sus costas. Eso es muy buena noticia, yo creo que sí. Que autonómicamente podamos soliviantar a nuestra población tirando casas en la costa, está bien. No, hombre, no. Lo que podemos hacer una buena gestión de costa porque somos territorios insulares y es lógico que esa gestión se haga desde la comunidad autónoma. Es una excepción, es una singularidad del archipiélago canario. Y es muy importante, en mi humilde opinión, que el gobierno autónomo gestione las costas canarias. Puede ser muy bueno, pero ¿lo será? ¿Serán más eficaces los administradores autonómicos que los administradores estatales? Hasta ahora ha habido un freno importante en obras de especial relevancia, sobre todo en este norte de la isla de Tenerife y sobre todo en el puerto de la Cruz, que chocaban con costas. Era otra administración más a la que había que recurrir para desbloquear las obras, ¿no? Costa Martianes, Puerto Deportivo y Pesquero del puerto de la Cruz. Y bueno, y algunas licencias que otras de edificios que deben haber sido demolidos hace años, ¿no? Pero como nos critican que estamos aplatanados y que vamos muy despacio, pues a veces es verdad. Tardamos 30 años en tomar decisiones y tardamos otros 30 en ejecutarlas. Pero bueno, para mí es una gran noticia que el Estado español y su ministro de Administraciones Públicas le diga a mi presidente del gobierno autónomo que dentro de la agenda para el verano que viene, no para este próximo que tenemos, no para el que viene, para el del 2022, ya se transferirán las competencias de costa al gobierno autónomo. Para mí es una buena noticia. A ver cómo lo gestionamos. Y mientras, en Bruselas sigue habiendo movimientos en contra de España. Bruselas es la capital de Europa, teóricamente, ¿no? Bueno, pues allí hay un eurodiputado despistado, un tal Luis Garicano, de una formación política en extinción, que ha decidido investigar algo. Bueno, ha decidido, no, ha propuesto a la Comisión Europea, y así lo han estimado los eurodiputados españoles, austriacos, alemanes, todos los que forman la Unión Europea o que van al Parlamento Europeo, han aprobado que se abra una comisión de investigación al gobierno de España por el caso Plus Ultra, que yo de vez en cuando se lo cuento por aquí, ¿no? Por ayudas ilegales a empresas extrañas. La posición del gobierno de España con respecto al gobierno de Venezuela es oscura. No sé qué intereses están defendiendo, pero lo que tengo claro es que los intereses de los españoles, no. Esa es mi opinión. Pero además están haciéndolo de tapadito. Menos mal que hay algunos eurodiputados españoles que, aunque estén en partidos en extinción, velan por nuestros intereses. Y lo último que quiero contarles antes de irnos a la pausa. Hemos salido en todos los telediarios nacionales. Canarias ha salido en todos los telediarios nacionales. ¿Por qué? ¿Porque hemos abierto los hoteles y tenemos una tasa de turismo maravillosa? No. ¿Porque hemos inventado y tenemos una patente para una célula fotovoltaica? No. ¿Porque hemos abierto una nueva línea de negocio en la alimentación medioambientalmente sostenible? No. Resulta que hay una persona que vino en patera hace unos años y que va a la lista de Madrid. No me acuerdo el nombre, es difícil de pronunciar. Eso hace unos años. Pero también salimos en el territorio nacional porque los senegaleses y los marroquíes montan una reyerta de Padre y Señor Nuestro en Las Raíces. Siempre salimos en los telediarios nacionales por cosas buenas. Pues hubo 8 detenidos. La policía tuvo que intervenir. ¿Y saben por qué? Porque se pelearon por la comida. No porque no había comida como en el campo de Auschwitz, no. Porque no les gustaba la comida. Porque claro, de estar en el Hotel Concordia, con piscina casi climatizada, 24 horas ocioso, paseando por el puerto de la Cruz con una cervecita y un paquete de papas, a meterlo en Las Raíces, quien conozca el sitio, con una cocina militar y compartiendo un espacio natural que es privilegiado, pero bueno, a ellos les parece que no está muy bien. Pues se calentaron y se pusieron a pelearse. ¿Por qué? Por el control del campo de concentración de Las Raíces, como así les vamos a empezar a llamar ya, porque no es un almacén de personas, como decía nuestro querido obispo. Es realmente un campo de concentración encubierto donde hay mafias, mafias de verdad. Y los senegaleses y los marroquíes decidieron pegarse. Ha habido heridos, ha habido cargos policiales, han utilizado material antidisturbio, y esto se le pone freno de verdad o va a ser un problema detrás del otro. La solidaridad es fundamental. La humanidad en el trato al inmigrante ilegal es fundamental. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos meses tenemos que estar alimentando los problemas que vienen de camino? Porque vienen de camino. Tener a tanta gente metida en cualquier sitio, da igual. En un hotel se está muy bien, pero era evidente que no podían estar muchos meses allí. En un campo de concentración que hay que visitar, lo de Las Raíces, yo no he ido todavía, pero he visto algunas fotos y de verdad hay algunas condiciones que no son adecuadas para tener a personas allí de una manera indefinida en el tiempo, porque las soluciones no están dadas. Es decir, vamos dando patadas a seguir, como se dice en el rugby, ¿no? O sea, patada para arriba, el balón sale para arriba, ¿no? Mientras que esté en el aire, la gente va corriendo por debajo del balón, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Tenemos un problema grave, la inmigración ilegal en Canarias, y no estamos atendiéndolo adecuadamente. Y este tipo de cosas van a seguir pasando, si no peores. Así que paren un poquito, dejen de contarnos chistes. Dejen de permitir que se ponga por redes sociales, vengan a vacunar. Dejen de distraernos con números y con datos que no son verdad o que son parcialmente verdad. y póngase a trabajar en lo que realmente le importa a la sociedad española, que es un estado del bienestar basado en el cumplimiento de nuestras obligaciones para exigir nuestros derechos. Enséñennos, no. Les vamos a enseñar nosotros, ojalá. Dos minutitos de pausa y enseguida volvemos con la actualidad. Ocho y 37 minutos de la mañana, aquí, en Gente Radio, en la radio líder del norte de la isla de Tenerife. Recuerden que nos pueden seguir por la 95.6 del dial de FM, por streaming en la red de Facebook, o bien a través de la página web genteradio.net, donde se escucha perfectamente. Y además, saludos a todos los oyentes que no están en la isla de Tenerife, que sé que nos siguen con fidelidad. Vamos a empezar a darle un repasito a lo que nos traen las portadas de la prensa local en el día de hoy. Y hoy comenzamos por el periódico El Día, La Opinión de Tenerife. ¿Recuerdan que había un periódico que se llamaba La Opinión? Bueno, pues ya está incorporado en El Día hace mucho tiempo. La portada del día nos trae la noticia de que Garamendi, para quien no le suene, pues el presidente de la COE, fuerza al señor Jorge Marichal a salir de la COE. Otra portada del periódico El Día para don Jorge Marichal. Yo voy a hacer una reflexión sobre el tema. Jorge no es íntimo amigo mío. Ni siquiera puedo decir que sea amigo mío. Pero es un empresario canario de los que estaba vinculado, por si le suena, a la famosa línea aérea que quería montarse para intentar hacer competencia a los turoperadores internacionales y tener un poco de control de la entrada de turistas en Canarias. Este señor y Óscar Trujillo. ¿Por qué ahora el periódico El Día está haciendo esta caza de brujas con Jorge Marichal? Yo no voy a ser el que lo va a defender. Es una persona que está condenada, que pagó su multa, pero es que la condena, la sentencia, es de hace 2 años. ¿Por qué ahora, si el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias ha ratificado la sentencia, el periódico El Día y su homólogo de Las Palmas, la provincia, están machacando la imagen de Jorge Marichal? Y insisto que yo no voy a ser quien lo va a defender. Pasó hasta la justicia y sus abogados. Pero me da mucha rabia que usen un medio de comunicación, que de acuerdo que es una empresa privada, pero es un medio de comunicación, es el cuarto poder, ¿no? Y tiene mucha influencia en la opinión pública. Ayer creo que se me ocurría decir la barbaridad que este hombre no es el Antonio David Flores de Canarias, ¿no? Pero es que hay unas similitudes, ¿no? Este hombre es culpable, pues ya lo ha dicho la justicia. Tiene una multa, sí. Tiene 2 años de cárcel, sí. Hace 2 años. ¿Que habría que investigar las conexiones de la corrupción? Pues también, más en serio. Y si realmente es una persona que ha utilizado su cargo para beneficio personal. Porque ahora mismo lo único que está condenado es por no pagar Hacienda. Es decir, por lo mismo que investigan al emérito campechano, ¿no? Pues miren, sí, que a mí me huele que hay muchas cosas detrás, pero yo soy nada más que un olfateador. Pues habrá que llevarlo a la justicia. Pero esta campaña de descrédito de Jorge Marichal, que ha llegado hasta el presidente de la COE y le recomienda, no, le fuerza a que abandone la patronal, pues bueno. Yo prefiero a Jorge Marichal como representación de las Islas Canarias, el modelo de Jorge Marichal, al modelo de, sigo sin recordar el nombre, del presidente del sindicato de manteros de Madrid que va en las listas de Pablo Iglesias. Prefiero exportar este tipo de personajes que personas que llegan con inmigración ilegal en banderas de Senegal y que utilizan la política democrática mediocre según Pablo Iglesias para acceder a un cargo público que le garantiza un sueldo de 70.000 euros al año. Sinceramente, no sé ustedes. Pero bueno, me da un poquito de rabia que la línea editorial del día sea cargar las tintas sobre Jorge Marichal cuando, sinceramente, también pienso que hay muchísimos cargos públicos, no presidentes de asociaciones patronales, sino cargos públicos que ganan dinero público directamente todos los meses en sus nóminas, que están tratados con entre algodones por esta misma empresa editorial. Pero bueno, insisto. Garamendi fuerza a Jorge Marichal a salir de la COE. La patronal prepara un expediente sancionador en caso de que no abandonara de inmediato su puesto. La directiva de Asotel arropa por contra a su presidente, condenado por fraude fiscal a 2 años de cárcel. Canarias asumirá en junio una demanda histórica, o su demanda histórica, de gestionar el litoral. Torres acuerda con Iseta la firma de las transferencias. Yo ya he adelantado que para el verano que viene, no para este. Y vacunación masiva a mediados del mes en el recinto ferial de Santa Cruz. Ya han empezado en los realejos. No se olviden de esa situación. Se irá mejorando. Pasamos ahora al diario de aviso, que en portada lleva la noticia que también le comentábamos de la batalla campal que se ha producido en Las Raíces, con carga policial y 8 detenidos. Un grave altercado entre migrantes dentro del campamento lagunero acabó con varios heridos y la intervención de los agentes del orden, que dispararon pelotas de goma y material antidisturbios. Canarias asumirá en junio la gestión y la ordenación del litoral de las islas, y Sánchez asegura que el 70% de la población estará vacunada en agosto. El 9 de mayo acabará el estado de alarma. Vamos a dar un repasito a ver qué pasa también en la provincia de Al-Lau, que hay un análisis que es divertido, ¿no? Es decir, les comentaba que tanto la provincia como el Canarias 7, periódicos de la isla de enfrente, de la provincia oriental, van parejitos con el día y diario de aviso, ¿no? La foto de Canarias 7 es exactamente la misma que la del diario de aviso, la de la provincia no. Pero vamos, hay una portada maravillosa que es un detenido de la policía en el campo de las lagunas de las raíces, tanto en la prensa tinerfeña como en la prensa canaria. Y Canarias 7 hace hincapié en que Canarias asumirá, y aquí sí dice la fecha, durante el próximo verano las competencias en costa. Importante. Una cosa es costa y otra son aguas territoriales. Las aguas territoriales no las va a gestionar Canarias, lo que va a gestionar son las costas. Y aquí Canarias 7 pues hace un ejercicio de profesionalidad en el periodismo e informa, en mi opinión, correctamente. Y Gran Canaria es la única isla que en nivel 3 sigue con la tasa de contagio al alza. Tenerife, gracias a Dios, tenemos la tasa de contagio estabilizada y no creemos que vaya a ser superada en los próximos meses. Sobre todo si seguimos aplicando los sistemas de vacunación improvisados que se están aplicando en los realejos. Y en la provincia nos avisan de los datos del paro, que el COVID deja 53.016 parados más y 82.826 canarios en ERTE. Pasamos ahora a repasar pues la prensa nacional, que como siempre parece dispar. Hoy hay una homogeneidad, porque lógicamente tiene que hacerse eco del discurso presidencial de ayer de nuestro querido presidente Pedro Sánchez, donde anunciaba esas medidas. Una reflexión. ¿Les parece normal que usen el Palacio de la Moncloa para hacer campaña? Ha sido siempre normal, ¿verdad? Es que no quiero pecar de excesivamente crítico con el gobierno. Pero a mí me dio la sensación ayer, aparte de que Pedro Sánchez ha echado un poco más de tinte negro del pelo del que debería y parece que ha cumplido menos 4 años, en vez de haber envejecido en la pandemia, parece que ha rejuvenecido. Me da la sensación de que no tienen límite. Igual yo soy muy fino, tengo papel de fumar a la hora de interpretar las cosas, ¿no? Pero es que por más que busco explicación al por qué ayer dice las cosas que dice, en el momento que las dice, pues no sé si es que ya tiene una credibilidad cero para mí. Y me molesta ver cómo intenta engañarnos, ¿no? Porque yo creo que además consigue el objetivo que persigue, ¿no? Que es que aglutinar el voto de la izquierda en torno a él como persona moderada, irguiéndose en salvador de la patria y dando solamente buenas noticias, ¿no? Ese no es el tipo de líder que a mí me gustaría tener en mi país, que manipule y maneje la incultura o la falta de espíritu crítico de la población mayoritaria de este país para ir subiéndose a un carro de una democracia que, en mi opinión, por ahí, por ese punto de la falta de formación de la población, sí es una democracia débil, y manipulando la intención del voto, ¿no? Están consiguiendo una cosa que a mí me empieza a preocupar muchísimo, y es que aparezcan nuevamente las dos Españas. Esas dos Españas que durante muchos años fueron conviviendo y fueron cerrando heridas para conseguir una normalidad de la convivencia, de las distintas ideologías, una capacidad de diálogo entre unos y otros, una tolerancia en la manera de pensar, que es el fundamento de la democracia. Y este presidente, que es el presidente de todos los españoles, es habilidosísimo. Es decir, parece que no ha roto un plato. Va una imagen de hombre ecuánime, hombre pausado, hombre, cuando realmente nos está llevando a una deriva impresionante, que no sabemos hasta dónde vamos a poder llegar, ¿no? Y nos va colando cositas, y cositas, y cositas, y no nos vamos dando cuenta. Bueno, pues nada, hablamos de la prensa nacional y vamos de sus titulares. Y comenzamos con el periódico El País, que como no, a Sánchez a la portada, sin foto, pero con apellido. Sánchez promete 85 millones de vacunas en 6 meses. España recibirá este trimestre el triple de dosis que predecidió entre enero y marzo. Eso quiere decir que podremos vacunar al triple. Insisto que ya tenemos ese dato confirmado. Si no hay problemas de fabricación en las distintas farmacéuticas, van a llegar esas dosis. Y entonces no podemos hacer la extrapolación, que no sé por qué hacen algunos medios de comunicación, dicen, no, si hemos vacunado en el primer trimestre al 7% de la población, ¿cómo vamos a vacunar? Pues señores, porque es que van a llegar el triple, 3 veces más, con lo cual vamos a poder vacunar 3 veces más. Insisto que no seamos pesimistas, apoyemos a nuestro gobierno y nuestras comunidades autónomas e intentemos ayudar a que tengamos el 70% de la población, aunque sea a finales de verano. Que alguna vez se ha dicho en esta mesa que ese dato se puede conseguir, ese objetivo se puede conseguir. El presidente no prevé prórroga del estado de alarma tras el 9 de mayo. Máxima previsión sobre AstraZeneca. Y AstraZeneca tiene una causalidad en algunos de los trombos producidos en algunos de los vacunados. Y la pandemia destruye en un año 438.000 empleos. Quiero ser positivo, podía haber sido mucho peor. Y esos datos, aunque son muy, 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 muy negativos, nos ponen en una casilla que no es desfavorable del todo. Si realmente tenemos vacunada la población durante el mes de agosto, habrá una pequeña reactivación de la economía en verano y podremos salir del agujero y empezar a crecer como economía en el otoño de este año. Así que hoy soy bastante positivo. Quiero creerme estos datos. Y puede ser que salgamos del agujero antes de tiempo. Además, también el periódico El País lleva en su portada que el FMI alerta de que la recuperación de la economía será desigual. Pero desigual bien para España, ¿eh? España sería el segundo país con un crecimiento del 6% por detrás de Estados Unidos. Así que agarrémonos, cuando las noticias son buenas, de que hay luz al final del túnel, como decía Ángel Víctor Torres en el estado de la nacionalidad canaria. Pues miren, ojalá Dios nos oiga y todos lo veamos. Pasamos ahora al periódico El ABC, que también en su portada lleva la comparecencia de ayer de nuestro presidente, que insisto que está cada día más guapo y cada día más alto. El presidente promete tener vacunado a 35 millones de españoles al acabar agosto. Sánchez anuncia el fin del estado de alarma sin un plan B. Esto es sin un plan B que hace hincapié el periódico ABC. Si vemos en la parte interior, del contenido interior, nos avisa lo que ya le comentaba yo en el editorial inicial nuestro, ¿no?, de aquí de Gente Radio. Van a declinar en las comunidades autónomas, pero sin posibilidad de reducir la movilidad. Podrán hacer medidas como la de las terrazas, la del 50% de la ocupación de los restaurantes, seguirán moviendo las medidas restrictivas para tenernos completamente desorganizados y desorientados e intranquilos. Pero bueno, yo sinceramente quiero hoy transmitir la alegría o la ilusión de que de verdad vamos a creernos a nuestro querido presidente que estamos en el principio del fin de la pandemia. Y que si hacemos las cosas bien, que no se lo oí decir, si asumimos que estamos como estamos, que no podemos aflojar nuestra tensión en no estar contagiándonos los unos a los otros, que tenemos que respetar las medidas de seguridad racionales. De verdad, las medidas restrictivas de movilidad, de actividad económica, que ellos nos van diciendo, pues miren, hay que hacerlo porque son normas. Pero con lo que tenemos que tener interiorizado de aquí a que tengamos el 70% de la población inmunizada, insisto, el sentido común y la responsabilidad personal de no juntarse con mucha gente. Cuando estemos con gente, tener la mascarilla puesta o una distancia importante. Espacios ventilados. No estar toqueteándonos en exceso. Huir de las concentraciones masivas en espacios cerrados. Si son 4 cositas, ya el tema del gel ya podemos ir olvidándonos, que parece que el gel no es tan importante como era al principio, ¿no? Que tampoco está de más que tengamos las manos limpias y nos limpiemos con gel hidroalcohólico. Pero realmente, yo ayer, que es lo que le intentaba explicar cuando empezaba con esta sección de las portadas, yo eché de menos a un presidente que, aparte de ponerse galones y erguirse en líder salvador de la patria, porque él va a traer las vacunas en las mochilas y él va a cerrar el estado de alarma y vamos a tener el principio del fin de la pandemia, él se pone todas las medallas, que no haya una reflexión hacia la población que él dirige, de que lo más importante que podemos hacer de aquí a agosto, aparte de estar peleándonos unos con los otros, haciendo de policía de barrio y criticando las medidas de las comunidades autónomas, lo más importante que podemos hacer, aparte de la declaración de la renta cuanto antes, los que no han cobrado ERTE, es asumir que estamos en pandemia y que tenemos que tener algunas medidas de protección personal para nosotros mismos y para los que nos acompañan. No lo he oído decir en ningún caso. Siempre que estamos haciéndolo bien, que el 99% de la población hace las cosas estupendo. Pues bueno, señor Sánchez, yo aplaudo de verdad que salgamos de estado de alarma en el día 9 de mayo, pero le critico que no tenga un plan B, que no haya una alternativa en caso de que las cosas no vayan del todo bien. Siempre hay que ponerse en la posición más negativa, no solamente en la positiva, sobre todo cuando estamos en campaña electoral. Y cerramos ya el repaso a la prensa con el periódico El Mundo, donde también sale el señor Sánchez, mi querido presidente, presumiendo que haya un plan de vacuna que amenaza el verano. También lo reflexionamos esta mañana. La amenaza del verano es real. No vamos a tener la economía lanzada en verano, puesto que no tendremos vacunado el 70% hasta finales del mes de agosto, si todo va bien. Y será siempre la población adulta. Y estará inmunizada a finales del mes de agosto. Bruselas abrirá, aquí El Mundo se hace eco de la noticia que le comentábamos esta mañana, abrirá una investigación al gobierno de Sánchez por el rescate a la compañía Plus Ultra. El señor Garicano, ya lo digo, Garicano es eurodiputado de Ciudadanos, por aquí no lo sabía. Como decía esta mañana, partido en extinción. Activa en Bruselas un procedimiento por ayudas de Estado ilegal. Y España destina ya, y este dato es importantísimo, el 26% de su Producto Interior Bruto, es decir, de la riqueza que genera el país, no del presupuesto del Estado, del PIB, a pagar a pensionistas y funcionarios. Tremendo, ¿eh? No ha llegado de un día para otro, sino hemos pasado del 2 al 26. Entonces iba viniendo a venir. Hay quien estamos diciendo que la reducción de la administración del Estado y de las cargas indirectas de la gestión del Estado y de las comunidades autónomas tenía que empezar a plantearse. No podemos soportar tener tantos gastos generales. El que tenga una empresa sabe lo que son los gastos generales, pero los funcionarios no dejan de ser la mayoría gastos generales. Porque el 26% del PIB empleado en mantener pensionistas y funcionarios, que se sobreentiende, no es del todo real, porque hay funcionarios que sí generan riqueza, ¿no? Y o prestan servicio. Pero el 26% de un presupuesto, no, de un PIB, a pagar pensiones y funcionarios, pues bueno. A mí me ponen los pelos de punta y creo que es un tema que deberían reflexionar la clase política, porque hay que reformar la administración del Estado y no se puede soportar. 294 millones de euros en pensiones y sueldos de funcionarios. Pues bueno, acabo con una noticia mala, pero háganos pensar y votemos para arreglar esto. Dos minutitos de publicidad y enseguida empezamos con nuestra sección estrella de turismo, que ya tenemos aquí sentado al amigo y compañero don Enrique Lucine, con el cual estoy deseando empezar a conversar de algunas cosas que me ha pasado. Un minuto para las 9 de la mañana y ya tenemos aquí nuestra sección de turismo semanal, acompañado a mi izquierda, como decía mi amigo, saludos Lorenzo, que sé que nos estás oyendo, a don Enrique Lucini, que aparte de ser experto turístico, lo considero un gran amigo. y compañero de fatiga. Además, tenemos muchas cosas en común. Muchas cosas que contarles aquí a los radioyentes que no sea de turismo. Pero eso será otro día. O sea, a ver si lo convenzo para que venga para aquí a ponerse calentito. Me estaba contando que estaba caliente, pero no sé si pincharlo para que lo diga.
No, no me pinches, no me pinches. Pues nada, un saludo para todos y como decía aquella, empezará el día con alegría.
Sí. Tiene cara de alegría, amigo Enrique, ya te lo digo.
Bueno, intento. He hecho un restyling de mi cerebro y estoy intentando buscar lo positivo de cada día, porque es cierto que yo, que soy un espíritu positivo, en los últimos meses he tenido mis malos momentos. Y hay que buscar un camino. Te oía antes el tema de la esperanza de las vacunas, y si no, que sea otra cosa. Pero tenemos que buscar pequeños clavos donde agarrarnos, porque todavía nos queda un largo periplo y un vía crucis con varias etapas. Y bueno, pues el turismo sigue en una situación complejísima y complicadísima y cada vez con menos capacidad de reacción. Y bueno, pues nada, hay buenas noticias en el mundo, pues vamos a intentar coger estas más que las otras, ¿no? Si podemos.
Además, hay muchas cosas de las que hablar hoy. Esta semana me has estado mandando enlaces con artículos interesantísimos, donde hay modelos turísticos que a lo mejor había que redundar o repetir en Canarias, no lo sé. Pero llevamos ya semanas, yo soy fiel seguidor de tu sección, sí,
gracias,
hablando de distintas oportunidades de negocio turístico que se nos pueden ir abriendo aprovechando las debilidades que nos genera la pandemia, ¿no? Pero yo quería comentarte o preguntarte, aparte de por lo que no te voy a preguntar, que estoy tentado de decirlo.
Vamos a continuar la sección y ya luego vemos. Si al final hay tiempo.
Ayer me informó el director del hotel en el que yo vivo que se cierra el hotel.
Pues.
Y es un hotel con historia, con en el, solera, norte, con el norte de la isla de Tenerife, ¿no?
Sí.
Problema que está soportando desde marzo, con el problema accionarial que tiene esa sociedad, pues le lleva a tomar la decisión de cerrar el hotel. No sé cómo se va a gestionar, porque es difícilmente vendible. Y ya les puedo adelantar que el hotel La Quinta Park Suite pues no volverá a abrir sus puertas como el hotel La Quinta Park Suite. Se llamará de otra manera, lo comprará una empresa. No va a ser fácil. Pero enlazado con este dato, que es una noticia que comparto contigo hoy, porque no te lo había comentado, hay una serie de inversores internacionales que llevan meses desembarcados en Canarias haciendo un peinado de las distintas explotaciones hoteleras que están en crisis, para transformarlas. Yo ayer leí la noticia, creo que tú me oías.
Sí, te escuchaba, sí.
Y hablaban de residencias de mayores, de alquileres vacacionales con apartamento. Sí, hablaban de modelos de negocios diferentes al que ahora mismo estamos llevando como buque insignia del turismo en Canarias. Y desde luego muy diferente a todo lo que tú has venido hablando aquí, que podía ser la solución. ¿Tú crees que estas inversiones que van a llegar de fuera, que pueden generar empleo en las reformas de los hoteles, en las transformaciones de hoteles, ¿puede modificar el modelo turístico de Canarias?
Bueno, yo realmente abogo y he abogado por esta necesaria e imprescindible reestructuración del sector. El turismo de sol y playa se sabe desde hace muchísimo tiempo que es un turismo muy maduro, excesivamente maduro, y que además, aparte de que el impacto por turista en cuanto a gasto se refiere es muy bajo, porque estamos hablando de unos precios y de un perfil turístico de nivel medio-bajo, es que además el impacto en cuanto al destino es tremendo, ¿no? Ya no solo arquitectónicamente o por la construcción en sí misma, sino por lo que generan millones de personas moviéndose en un entorno constante y teniendo que convivir y compartir con los que aquí vivimos, ¿no? Esa sostenibilidad estaba cada vez más en entredicho, cada vez más. Por lo tanto, lo que yo he abogado y lo seguiré defendiendo a capa y espada es que necesitamos imperiosamente un nuevo modelo turístico en Canarias. El modelo turístico pasa, desde mi punto de vista, por una adecuación de las camas hoteleras puras, como las hemos entendido hasta ahora. Cuando digo adecuación es mejorar calidad, mejorar servicios, mejorar infraestructura y reducir el número de camas. disponibles. ¿Qué provocaría esto? Si tenemos más calidad y tenemos menos camas, habrá menos menos oferta, más demanda, y esa demanda será de mayor poder adquisitivo, con lo cual la calidad de nuestro turista subirá de una forma importante. Claro, ¿qué hacemos con lo que ya tenemos? Pues con lo que ya tenemos, a mí me parece extraordinariamente positivo el hecho de que, aunque sea en este caso el sector privado vía fondos, que alguien se fije en que Canarias tiene muchísimas otras posibilidades. Habrá una parte, ayer te lo escribía en el WhatsApp, habrá una parte que vaya a división horizontal y se convierta en puro apartamento de voy, lo compro y me lo quedo. Ese modelo que todavía está un poco por legislarse, que sería esa vivienda vacacional en plan masivo, y cuando digo masivo es lo que ya ocurre en ciudades como Madrid, Barcelona, Berlín y demás, ocurre mucho en vacacional urbano, que es el edificio completo, que no se diferenciaría demasiado en ciertas cosas con el hotelero, con lo cual no sé si por ahí ganaríamos en esta visión de mejor turista. Y luego está el tema de la de los mayores, ¿no? Perdonad un segundo que me acaba de saltar aquí el móvil y no se calla. Vale, ya. El tema de las mal llamadas residencias de mayores, ¿vale? En realidad se llama, en inglés se llama Asset Senior, que significa básicamente que es un servicio para seniors, para adultos. No es una residencia. El concepto residencia, de hecho, está prohibido nombrarlo. No, ni de lejos. Pero ni siquiera es una residencia para válidos. Es otro modelo. Un hotel atendido. Además, puede ser en modelo compra, puede ser en modelo alquiler, pero siempre con unos servicios añadidos que están muy enfocados a la calidad de vida, al asesoramiento médico. Anuncio que en breve me meteré en un proyecto de estos, con lo cual estoy últimamente bastante sensibilizado e informado. Pero sinceramente llevo como 5 años defendiendo este modelo, porque ahí sí tenemos todas las ventajas y muy pocos inconvenientes.
¿Y poca competencia a nivel internacional?
Pues muy poca, porque nosotros realmente tenemos el factor clave, que es la climatología. La climatología para nosotros nos acompaña. Si tuviéramos que poner un destino competencia ahora mismo sería Florida, que en Florida este modelo existe hace 30 años. Porque en todas las películas se oye, ¿no? ¡Ah, Florida! Todos los jubilados se van a Florida. Joder, pues está clarísimo.
Pero ya hay huracanes.
Sí, aquí tenemos no, uno de cada 10 años, ¿no? O tormentas tropicales y tal. Pero Florida es el destino de todos los jubilados en Estados Unidos, porque tiene una climatología extraordinaria. ¿Y qué es lo que han hecho allí? Crear este modelo que viene de allá, donde tienen todos estos servicios incorporados. En Dinamarca, por ejemplo, no existen literalmente por ley las residencias de ancianos. No existen. O sea, tal y como las entendemos aquí, están prohibidas. No puedes hacer ese producto en un país como Dinamarca. Existe este otro modelo que estamos hablando, que es un modelo asistencial completamente diferente y que la calidad de vida del usuario, no lo voy a llamar turista en este caso, pues es extraordinariamente alto. Le das todo lo que necesita para que sea feliz. Lógicamente, luego hay un paso posterior en muchos casos, que es cuando ya no tienes la capacidad de valerte por ti mismo. Eso ya es otra historia. Eso ya entra en el entorno médico y ya no se gestiona igual, ¿vale? Entonces, que ahora se estén fijando tantos y tantos fondos de inversión en Canarias como oportunidad, como decía mi madre, blanco y en botella. Es que está clarísimo. Pues mucho han tardado, de hecho.
A mí me pone contento, me pone feliz el hecho de pensar que ha habido gente con dinero que ha puesto su ojo en las Islas Canarias y que hay un modelo turístico parecido al que tú estás describiendo.
No, es una oportunidad que no debemos de dejar escapar, insisto. Para mí es ahora mismo nuestra gran vía de continuidad como como una tierra que necesita del sector servicios para sobrevivir.
Y lo más importante de todo es que este tipo de salida airosa al sector turístico canario no precisa de un empujón gubernamental o el apoyo de las administraciones públicas, ¿verdad?
Bueno, lo necesita en todo lo que es la parte siempre compleja de licencias y permisos, ¿no? Y demás, y autorizaciones de actividad económica y todo este tema.
Pero no el apoyo de subvenciones, me refiero, que no hace falta.
Bueno, a ver, el que no llora no mama, ¿no?
Ya, ya.
Seguramente si yo fuera el gerente de un fondo, lo primero que haría sería ir a poner la mano. Pero no les hace falta.
Es decir, que eso puede moverse solo, no hace falta que ningún político mueva nada.
No, lo que sí que es muy importante, y me consta que algunos sí lo tienen claro, me refiero a los fondos, lo que sí que es muy importante es que ahora mismo hay dos casuísticas. Una, los fondos están pacientemente sentados en la estación esperando a que pase el momento, el tren en el momento preciso, no tienen prisa. Eso es una.
Que tengas el agua al cuello y necesites
el precio
mínimo.
Le hace el hotel que tú acabas de nombrar, por ejemplo, ¿vale? Eso es una cosa. Y la otra cosa es que todos ellos se tienen que hacer acompañar de una gestora. O sea, los que realmente quieren introducirse en el negocio para, a ver, que todo el mundo tenga claro, un fondo lo que busca es rentabilidad financiera, punto. ¿Vale? Sinceramente, y mal que les pese, o mal que me pese decirlo, la gente mayor les importa muy poco. Lo que les importa es la cuenta de resultados, ¿vale? Esto está claro. Pero tienen que hacerse acompañar de una gestora, porque ellos no son especialistas en estas lides. Una gestora, pues donde haya una estructura médica, donde haya una estructura de gestión hotelera, que conozca cómo funciona el mundo, porque al fin y al cabo la gestión interna se parecerá mucho a un hotel en muchos aspectos, por lo tanto, estos directores de hotel que ahora están gestionando turistas, pues pasarán a gestionar perfiles de gente con más larga estancia y con otras necesidades y con otras casuísticas. Pero el modelo no te crees que es tan diferente. Ahora, sí tiene que hacerse acompañar de unas gestoras muy, muy, muy profesionalizadas. Y es una cuasi garantía de éxito. Yo lo tengo clarísimo.
¿Esas gestoras van a generar empleo de calidad?
Sí, sí, esto va a generar y va a mantener. Un poco depende de la volumetría de cómo avance todo esto, ¿no? Pero aquellos que ahora mismo son recepcionistas de hotel, pues pasarán a ser recepcionistas de un asset senior. Así de sencillo. Y las camareras de pisos, y los camareros, y el mantenimiento. O sea, sinceramente, a mí, que soy gestor de hoteles, hacer una cuenta de resultados y hacer unos procedimientos de gestión y de trabajo y de equipos en un establecimiento de este tipo no me supondría sino quitar la palabra hotel arriba y cambiarla por otra, porque básicamente funciona igual.
Bueno, sí, pero la atención al cliente va a ser diferenciada, porque
muy diferenciada. Oh, qué bueno. Ahí sabes que me das donde me duele.
No, hombre, porque ya no va a haber camareras de piso que van a hacer 10 habitaciones o 17, sino van a ir a atender a personas.
Sí.
La calidad de la atención al cliente va a tener que estar.
La exigencia del cliente será distinta. No nos olvidemos que todo nace por lo que el cliente desea y necesita. Y, lógicamente, todos los componentes de relaciones humanas tendrán que pivotar alrededor de este deseo. Casi yo lo digo más deseo que necesidad. Hay una diferencia importante entre deseo y necesidad. Y estas personas, yo las visualizo como personas más exigentes, como personas también mucho más afables, también con mucha más necesidad de comunicarse con otros. Entonces, bueno, hay que entender psicológicamente a ese perfil y adaptarse y andar siempre un pasito por delante, como se ha hecho en la hostelería de forma tradicional, pero en este caso con un perfil de cliente muy, muy concreto, ¿no? Tanto que hablamos, el otro día escuchaba al alcalde del puerto, ¿no? Que si el buceo, que si los senderistas y tal. A ver, con todos mis respetos para el alcalde, sí, todo eso está muy bien, pero todo eso, aparte de que tiene que estar en un plan estratégico que no existe hoy por hoy, no existe ni en el puerto ni en muchos otros sitios. Tampoco compartía con él el tema de la marca Valle de la Orotava, pero bueno, es bueno ser...
A ti te gusta la marca Valle de la Orotava, ¿no?
A mí me encanta. Y no creo que fagocitara para nada a la marca del Puerto de la Cruz. Pero bueno, como es bueno ser discrepante, pues yo en este caso discrepaba con él. Lo cierto es que se está descubriendo ahora, o sea, parece que es que de repente nos hemos dado cuenta de cosas que llevan conviviendo con nosotros 30 años, ¿no? Es decir, los senderistas en esta santa isla están de toda la vida de Dios.
Llevo 30 años aquí.
Los buceadores están de toda la vida de Dios. Entonces, los deportistas, mandé un récord con esto.
Muy bueno, quería hablar del tema de los deportistas.
Los deportistas, vamos a ver, señores, aquí ha habido ya ejemplos. El Hotel Marte, hace 10 años, que hubo un programa que se llamaba No Solo Camas. El Hotel Marte fue pionero en reconvertir su propio hotel en un hotel friendly, afable, para perfiles deportivos. Pues guardabicicletas, espacios de gimnasio, espacios para relax, masaje, yoga y no sé qué. bueno, lo adaptó a un modelo que, bueno, que funcionaría o no, pero lo adaptó. O sea, lo que tuvo claro es qué perfil de turista quiero que venga a mi hotel. Pues le tengo que dar aquello que me pide. Pues eso también es una oportunidad en sí misma, Diego. Que ahora de repente la hemos redescubierto, porque no la hemos descubierto. Bravo.
Pero no hay plan estratégico.
No hay nada, no hay nada.
El hecho de que equipos profesionales de cualquier actividad deportiva de la Europa del Este, hablemos de hockey sobre patines, de fútbol convencional, de varones de liga, que ha habido siempre en Alemania para allá, de Alemania para allá, se paran las ligas de todos los deportes. Y en pleno invierno, cuando aquí estamos en temporada alta. Es decir, tenemos el mejor clima para que tengamos un centro de entrenamiento profesionalizado.
El ciclismo con todo el tema de la hipoxia.
Lo decían, de 0 a 2000 y pico de metros, es decir, para la habilitación de lesiones es de lo mejorcito. Es poner en valor nuestras ventajas naturales.
Hace 40 años casi, en Lanzarote, si alguien ha estado por allí, la Santa Sport, vamos, el nombre lo dice, ¿no? La Santa Sport. Era, yo creo, que el único centro realmente especializado en Canarias para turismo deportivo. Y tenía todo aquello que el deportista necesitaba. Claro, estaban full todo el año. Todo el año. Porque era el más especializado. Los demás, pues han ido un poco ahí como, vamos a ver si vamos pillando por aquí y vamos pillando por allá, pero sin un criterio claro, salvo honrosas excepciones, sin un criterio claro. Pero con ninguna de las la última entrevista o colaboración que tuve con Lorenzo, hablábamos un poco del perfil del turista, ¿no? Es que hay tantos. Ayer escuchaba a una muy buena amiga, la directora del Hotel Las Terrazas de Abama, abogando por la atención y el atendimiento hacia el nómada digital. Hoteles, ya no solo viviendas vacacionales, sino hoteles. Hoteles que ya han entendido, por fin, que el nómada digital necesita otras cosas. Pues en la adaptabilidad está el éxito. Bueno, esto es ley de supervivencia animal, ¿no? O sea, o te adaptas o mueres. Pues ahora tenemos una... Eso sí, va a haber ahí unos meses / años de tormentas y movimientos estratégicos bastante potentes.
Bueno, la oportunidad ya la hemos perdido. Yo, el hecho de reformar la planta hotelera, el hecho de cambiar el modelo turístico de Canarias del mes de marzo del 2020 al mes de abril del 2021, todo ese tiempo lo hemos perdido. Estamos a tiempo todavía de tomarnos en serio el que hay que reconvertir el modelo turístico para el futuro de Canarias, que sea sostenible y viable. Algo que me andabas el otro día, que me digo, qué envidia. El tema de cantidad de turistas por gasto por turista, que se puede reducir el número de turistas aumentando la posibilidad de que gasten más modelos Hawái.
Sí, sí.
¿Estamos a tiempo de...?
Sí, por supuesto que estamos a tiempo. A ver, lo que sí que en Hawái está pasando una cosa muy... No voy a decir curiosa, porque para mí es una consecuencia directa y natural. En Hawái el 65% de los habitantes de Hawái no quieren turistas. Se han dado cuenta de lo bien que se vive sin turistas. Hablo desde la perspectiva social, no desde la económica, por supuesto. Desde la perspectiva social, los hawaianos tenían un impacto. Hawái se parece muchísimo a nosotros en muchísimas cosas. Tenían un impacto de 10 millones de visitantes anuales. Era
menos que nosotros.
Menos que nosotros.
Y menos población que nosotros.
Y muchísima menos población que nosotros. Claro, ellos son 1 millón. Ellos son 1 millón, la mitad.
Bueno, pues estamos 1 millón de habitantes, nosotros somos 2, 10 millones de sí, visitantes, nosotros tenemos 16.
Sí, estamos ahí más o menos. Ya te digo que es que Hawái tiene muchísimas similitudes. Deberíamos de tener más hermandad con ellos, porque es cierto que nuestros problemas en muchos aspectos son comunes. Bueno, pues...
Que la ponte el consejero o la consejera de turismo del gobierno autónomo, a ver si
nos hermanamos
con Hawái.
Empiezan,
me siento con viajillo.
Empiezan a generar viajes a Hawái y no son baratos.
No lo voy a contar aquí porque mi mujer le tira de las orejas, pero no había tú si hay dinero en el Estado español para hacer cursos
ya
a los funcionarios. Ya te lo voy a contar yo un día,
pero
sin micrófono.
Pues ya te digo, Hawái han hecho esa encuesta y se han dado cuenta de este dato. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Pues se han fijado en Islandia. Islandia es un país que históricamente ha tenido, pues un poco como le ha pasado a La Palma, si me apuras, ha tenido...
La comunidad autónoma canaria, y perdona que te interrumpa, la comunidad autónoma canaria, hubo un momento, creo que en la época de Paulino Rivero, que sacaba unos dinerillos para mandar gente a Islandia, hacer una prospección del mercado.
Bueno,
no sé si pagado por el gobierno irlandés.
Esto no lo sé, quien lo pagaba no lo sé, pero que se fijaran en Islandia. Islandia tiene un componente muy interesante, porque han sabido gestionar muy bien el volumen de los turistas. ¿Cómo? poniendo unos precios que para ir a Islandia tienes que estar ahorrando 10 años, ¿no? O sea, Islandia es probablemente uno de los destinos turísticos más caros del mundo. De hecho, yo estoy programándome un viaje a Islandia en octubre y se me caen los pelos del sombrajo porque es carísimo.
Octubre del año que viene para poder
bajar la huchita. No, yo me lo estoy programando para este año porque tengo la huchita ya, como no viajé el año pasado. Pero entonces Islandia ha cambiado clarísimamente hace mucho tiempo, cantidad por calidad. Bueno, pues Hawái está empezando un poco a hacerlo así. Y nosotros seguimos esperando la guagua. Ahí estamos, ¿vale? ¿A qué esperamos? No tengo ni la más remota idea. Pero ya hemos perdido un año. Vale que ha sido un año traumático, de crisis existencial a todos los niveles. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Perder otro? O sea, todavía yo escucho en mi oído en octubre, bueno, vamos a ver si salvamos la temporada de invierno. Eso, entre paréntesis, ponía igual que otros años, ¿vale? Pues eso de igual que otros años es lo que hay que quitar de la ecuación. Lo que hay que decir es, vamos a ver si salvamos el invierno y con qué producto salvamos el invierno.
Está claro que tenemos una clase política que no nos va a ayudar. ¿Confiamos en el empresario canario o tenemos que esperar a que venga?
Solo no puede.
Dinero de fuera.
Solo no puede, pero ni siquiera ya no solo económicamente, sino a nivel de organización y de estrategias conjuntas. Es que no podemos ir por libre, pero ni este sector ni ninguno, ¿eh? Yo aquí ya abogo por cualquiera. A ver, estamos condenados a entendernos con la administración, pero es que la administración tiene como fin único la atención al ciudadano y la atención a la economía y la atención a las necesidades del pueblo. Entonces, hace ya mucho tiempo que están mirando para otro lado. Entonces, cada vez que les hablas de esto, aparte de las palabras huecas y de las buenas intenciones, nunca se pasa de ahí. Es rarísimo que se pase de ahí. De vez en cuando aparece algún político con redaños y se tira al barro y empieza a chapotear con los cerditos, pero es que no hay manera. Entonces, yo es que ya me he chocado tantísimas veces con una administración absolutamente inamovible que a veces pierdes un pelín la esperanza, ¿no? Pero bueno, si hay que volver a llamar a las puertas de quien corresponda y hay que volver a hacer planteamientos menos peregrinos como las compañías aéreas canarias y este tipo de cosas, pues yo soy el primero. A mí que me avisen a qué hora y en qué lugar y yo voy con el mazo para derribar puertas.
¿Crees que es necesaria una compañía aérea canaria para reactivar la...?
¡Qué va, hombre, qué va! Ya este tema...
¿Nos ayudaría a solucionar los problemas?
Ya este tema, y además si uno de los promotores... ha tenido sus problemas fiscales, pues ya
los tenía.
Ya no me creo nada. Sí,
ya los tenía.
Esto viene de atrás.
No llega ahora el problema. Ya, sí. Ya los tenía hace 2 años.
A mí una vez me dijo alguien en Hacienda: mire, Hacienda es muy lenta, pero Hacienda siempre cobra.
Sí.
Y es la realidad, ¿no? Seguramente, no lo he leído con detalle, pero todo este problema de...
Es mal enemigo Hacienda.
¿Perdón?
Es mal enemigo Hacienda.
Sí, bueno, él hace su trabajo. Yo si fuera el gran boss de Hacienda haría lo mismo. ¿No tengo medios? Bueno, no te preocupes que piano piano se va lontano, como dicen los italianos, ¿no?
Esta semana está intentando localizar a nuestra querida viceconsejera de turismo, a la cual nos une una gran amistad. Y le estoy invitando a que venga un día aquí y que se ponga enfrente tuya.
No, pero enfrente no, a mi lado.
Aunque sea.
A mi lado o yo al suyo, mejor dicho. Humildemente, yo al suyo.
Yo soy bastante persistente, Teresa lo sabe, y algún otro también. Y creo que si no lo consigo de aquí a julio, porque a lo mejor los datos no son buenos para presumir y sacar pecho, igual para septiembre sí la tenemos por aquí.
Para mí será un placer. Si me necesitas y puedo aportar, yo siempre dispuesto para...
¿Pero
un
qué
nuevo
política
proyecto
están siguiendo ahora mismo las consejerías de turismo del gobierno de Canarias y la ahora mismo vacante consejería de turismo? Consejería de turismo del Cabildo de Tenerife. ¿Qué política
están siguiendo? Lo que perciben los mortales, y yo me considero uno de ellos, es que... están un poco, siguen jugando con las mismas cartas al mismo juego. Esa es mi sensación, ¿vale?
Ahora, ¿te refieres al mismo modelo?
Sí.
Y si acaso, sí, ayudar a que subsistir.
Algún empujoncito, ¿sabes? Alguna tímida presencia o focalización hacia nuevas visiones. Pero es tan tímida que al final ves los spots. O sea, ahora mismo hay como una campaña, ¿no?, de spots de reactivación turística para cuando ya se pueda viajar y tal. Y yo veo los spots y me dicen exactamente lo mismo que me decían en 2019. Las diferencias son tan, tan sutiles que no llegan a ser ni diferencias siquiera. Entonces dices, bueno, más de lo mismo. Entonces, bueno, sigue saliendo el Teide, sigue saliendo nuestras playas, sigue saliendo, que está muy bien, que obviamente
es parte
son nuestros grandes valores, ¿no? Uh-huh. Pero el mensaje es el mismo. El mensaje es que yo no he notado ninguna diferencia, sinceramente. Entonces, sigo creyendo, lamentablemente, de que en el fondo no hay una supraestrategia que nos permita realmente visualizar a 7 años vista, que es cómo funcionan las grandes estrategias. Tú, que has sido empresario, sabes que cualquier gran cambio...
Mínimo 5.
Sí, pues yo soy menos optimista. Yo 7. Yo le doy 2 de cancha por si acaso.
Pero los gobiernos son de 4 en 4.
Para los y por qué, ¿no? Pues pero bueno, pero es que hay que empezar. Y no se sientan las partes, ¿no? Yo creo que es que hay un problema de diálogo y bueno... Hay un mal endémico ahí que no sé si... A mí me quedan, ¿cuánto? 7, 8 años para jubilarme y no sé
si... ¿Tú crees que te vas a jubilar?
Y no sé si lo veré. No, alguna trastadaré, seguro.
Porque el que lleva el gusanillo dentro de la inquietud empresarial no va a parar.
Sí, los emprendedores genéticos como yo, estarnos quietos no sabemos, ¿no? Ayer me decía mi mujer con este proyecto que te comentaba antes, que no puedo decir prácticamente nada, pero un proyecto tremendamente ilusionante. Yo que ya estaba un poco, como sabes, como visualizando mi prejubilación y de repente me largan una de estas, tío, y ya estoy como una moto. Ya estoy pensando, bueno, a ver si nos reunimos ya y empezamos a hablar. Bueno, no puedo evitarlo.
Esa es la gran diferencia entre... Por eso decía yo esta mañana, yo prefiero modelos, aunque cometan irregularidades de no pagar Hacienda, eso ya está la justicia, pero tal, yo prefiero modelos de personas que tienen inquietudes, aunque sean inquietudes que generan fraudes fiscales. Prefiero gente que genere empleo, gente que tenga afán de innovar, afán de modernizar la sociedad, de arriesgar, que personas que lo único que estén esperando es una subvención.
Pero mira, y entro ligerísimamente a este tema, ¿vale? Porque además le tengo aprecio personal, pero yo creo que por un lado hay que ser y parecer, y por otro lado, a ver, el que toma decisiones se equivoca, pero el que toma decisiones conscientemente de que se está equivocando es otra cosa. Y si además de eso representas a un sector muy grande, porque no solo es el sector hotelero canario, el tinerfeño, es el nacional. Personalmente creo que no debes. Esa es mi opinión personal y creo que muchos comparten esta visión. O sea, bravo por lo que has hecho, bravo por lo que has hecho, muchas gracias por lo que has hecho, pero este error consciente, que además te ha llevado a no solo a una multa, sino a una pena de cárcel que obviamente no se cumple porque no reúne las
pero no tiene antecedentes y no tiene más de 2 años.
Pero yo creo que lo honesto sería marchar con la cabeza alta profesionalmente hablando, con la cabeza baja fiscalmente hablando, pero marchar con, bueno, con el trabajo bien hecho y con el reconocimiento de aquellos que te lo vamos a reconocer, ¿no?
No debería haber esperado a que nadie le dijera dónde está la puerta.
No.
Tiene que haberla abierto él solo, ¿verdad?
Sí, en justicia y en honestidad profesional entiendo que sí. Eso es tal y como yo lo veo y los micrófonos son para decir lo que uno piensa sin ofender. Y no creo que esté ofendiendo.
Pues yo en ese sentido comparto de que Marichal debía haber optado por dimitir y dejar de representar a nadie en el momento que tuvo una sentencia condenatoria que le inculpaba en un fraude fiscal. Estoy de acuerdo contigo que eso debería ser así, pero bueno, esperaba que Garamendi se lo diga y que le enseñe los estatutos y que le recuerde lo que tú acabas de decir.
Eso no puede. Lo único que va a hacer eso es enmerdar una salida menos elegante.
Y que tendrá que
porque
ser.
Creo que tarde o temprano
tiene que ser,
tarde
tiene
o temprano
que
tendrá que salir, es mi opinión.
Es la pena, pero bueno, estamos en un país.
Pero bueno, le doy el mayor de los ánimos desde aquí a Jorge y le deseo lo mejor, haga lo que haga y decida lo que decida.
Y hablando un poquito de política, ya que me pusiste la
No me líes.
¿Por qué en este país no se valora la dignidad de una dimisión a tiempo? No se pone en valor. ¿Por qué permitimos que determinados personajes públicos, sobre todo los políticos, porque este señor al final es representante de una asociación y se debe a su representado? Y bueno, pues yo opino que debe no representar a nadie en el momento que está condenado. Pero los políticos estamos años que si entran en juicio oral, que si entran en fase de instrucción, que si son investigados o si son imputados, que si cometen un error mayúsculo, tipo Marlaska que hablábamos antes de entrar. Y los españoles que votamos, eso lo pasamos por alto total y absolutamente y no valoramos las figuras o las personas que tienen a bien salir de su cargo cuando han cometido un gran error.
Nos hemos adaptado. Yo creo ambos lados de la cuerda se han adaptado. Nosotros nos hemos adaptado a comprender, a entender y a no darle mayor importancia el hecho de que una supuesta dimisión clara no se produzca, y la otra parte de la cuerda entiende que todo vale y que para dimitir, pues poco más o menos que tienes que matar a tu madre, ¿no? Porque si no, todo se entiende y todo tiene una razón de ser. Pero luego lo curioso es que entre ellos se lanzan las bolas cruzadas, ¿eh? Y las bolas bajas, dimita usted, y dimita usted, y dimita usted. Y primero, el receptor entra por un oído y le sale por el otro, y el emisor, cuando le toca en la verbena, pues le entra por uno y le sale por el otro. Entonces, al final, hemos naturalizado una situación y una casuística que, vamos, en cualquier otro sitio, vamos a decir, del primer mundo, es que no tendría ninguna cabida, ¿no? Y ya no te digo cosas tan extremas como, pues eso, dimitir por una multa de tráfico, como ha pasado con algún ministro por ahí,
en Dinamarca.
Por los países escandinavos, ¿no? ¡Ostras, esto!
Que, por cierto, Dinamarca compra la Sputnik.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, esto no lo sabía.
Hungría y Eslovaquia han comprado la Sputnik, ya están poniendo Sputnik. Pasa que aquí en España, que Ayuso hable con alguien para intentar hacer, pues parece que está muy... No sé por qué está tan mal. ¿Tú por qué crees que está tan mal?
No tengo ni idea.
Que el consejero de Sanidad de una comunidad autónoma diga, bueno, vamos a hacer una gestión a ver si podemos, cuando sí. esté autorizada por la agencia estatal. Pero Dinamarca, Eslovaquia y Hungría se han saltado la Agencia de Medicamento Europea y la han puesto ya.
Y luego los hay que dicen que Europa es Europa. Europa es una jaula de grillos, que aquí cada uno va a su bola. Sí, lo que me mola me lo apunto, pero lo que no me mola, yo a este juego no juego.
Parece de Podemos.
Pero en turismo pasa también mucho, ¿eh? O sea, que aquí las políticas turísticas tienen todo menos cohesión, así que, pero bueno.
Pues no, yo te quería contar contigo, yo lo digo en directo y te lo cojo, te cojo con el pasaporte.
Será un placer, con la viceconsejera y con quien tú consideres que yo puedo aportar lo que tenga que aportar en ese
Porque momento. El valor de Enrique Lucini, que lo sepan todos ustedes, aparte de saber mucho de turismo, porque su vida profesional ha trabajado en todas las ramas o todos los sectores que puedan tener algo que ver con el turismo, yo creo que no hay persona, que, al menos que yo conozca, que haya dirigido un hotel, haya dirigido una agencia de turismo. Una agencia, ¿cómo se llamaban antes? Porque ya van a desaparecer.
Agencia de viajes.
De viajes.
Agencias de viajes, mayoristas, sí, he estado...
Que en mi opinión es la máxima damnífica de todo esto, ¿no? Porque la agencia de viajes ya, con la crisis que había...
Bueno, la agencia de viajes...
Desaparecerá.
Prácticamente, ya tenía una crisis tremenda encima con todo el tema de internet y demás, que muchos no se habían podido ni se habían sabido adaptar, pero
es la gran danificada, pero bueno...
Lo va a tener muy complicado, porque además lo que ha ocurrido es que la gente ya por narices ya se ha adaptado a internet, hasta los más recalcitrantes, hasta los más enemigos ya han dicho, ostras, pues esto de internet no está tan mal y es más fiable y me cojo una tarjeta prepago y papapapam, y ahora ya toda banda compra por internet. Entonces, si los viajes ya estaban entrando en ese juego de una forma masiva, entonces van a sobrevivir las agencias de viajes ultra especializadas. El resto, me temo que no.
Pues Enrique,
hablaremos de agencias.
Me encanta hablar contigo de turismo, pero también me encanta hablar contigo de otras muchas cosas, y te intentaré convencer para que a lo mejor otra vez en la semanita, cuando tengas tiempo libre, porque sé que cada día vas a estar más liado en tus proyectos empresariales, pues vengamos a hablar de otras cosas que no sean turismo.
Si puedo aportar, cuenta conmigo, amigo.
A comentar las noticias algún día te tendré por la mañana, si te convenzo.
Venga.
Pues ya son las 9:30 de la mañana y he visto entrar en los estudios de Gente Radio a un nuevo colaborador de esta casa que estaba deseando tenerlo en esta mesa. De momento vamos a dar un paseito por las tiendas que nos están esperando, un poquito de aire y enseguida volvemos. Pues 5 minutos sobre las 9:30 de la mañana y es la hora de recibir aquí a mi querido amigo y psicólogo de cabecera de este programa, que se va a llamar Psicosalud con Eric. Buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Se te oye bien con la mascarilla.
Sí.
Bienvenido a esta casa. Hacía tiempo que yo tenía ganas de tenerte aquí. Te lo comenté en el 2014-2015, cuando teníamos alguna idea de hacer algún proyectito por aquí. Pero vamos, la vida nos ha puesto la posibilidad de volverlo a poner aquí encima de la mesa. Y te lo conté el otro día y dijiste, sobre la marcha, tengo preparado todo lo que necesite. Y...
¿De qué quieres que te hable?
Yo quiero hablar de todo lo que se llama salud mental.
Vale.
Porque en los tiempos que corren, la verdad que una de las cosas que menos atención, y no será porque Íñigo Errejón lo ha puesto encima de la mesa, ya veníamos pensando en eso hace tiempo, ¿no? La condición humana se adapta muy fácilmente a las situaciones. Ayer hablaba con una amiga y se lo decía con respecto a que lo que te quejas durante 3 meses, al final te acabas acostumbrando y lo asumes, y se acabó la protesta, ¿no? Pero el tema del confinamiento del mes de marzo nos ha llevado a una nueva normalidad que todavía no sabemos cuál es, y el estado de incertidumbre, no saber exactamente hacia dónde vamos, la falta de datos objetivos que nos permita tener referentes estables, que nos permita hacer proyectos de futuro. Eso nos ha creado una incapacidad de solucionar las cosas al corto plazo, que, bueno, ayer hablábamos, nos ha generado una ansiedad pandémica, que tú me contabas, ¿no? Y eso, bueno, me gustaría tratarlo.
Has dado con la clave. Has hablado de la palabra incertidumbre. Seguramente es la antesala a la ansiedad. El ser humano lo que busca es certeza, lo que busca es tener seguridad, lo que busca es saber qué va a pasar mañana. Y estamos en un momento en que no tenemos ni idea. Se nos dice, esto va a pasar, tenemos la vacuna va a permitir que volvamos otra vez a ser como éramos, y resulta que estamos en la misma situación, con la mascarilla, con todo, vacunados o no vacunados, con el miedo a que venga otra cepa y se nos lleve por encima, ¿no? Claro, esto la humanidad no estaba acostumbrada, la humanidad moderna, porque tus abuelos o los míos vivían en la incertidumbre. Ya no te digo si nos vamos más atrás. Y seguramente la mitad del planeta esa incertidumbre la tenía y nos daba igual. Ahora la padecemos nosotros y nos está generando muchísima ansiedad. Pero hay que entender un poco lo que es la ansiedad. La ansiedad, no existen 50.000 tipos de ansiedad. Tenemos apenas 8 tipos de ansiedad. Y lo primero sería hacer un poco de pedagogía. Tú me vas a preguntar, ¿qué es la ansiedad, verdad?
Todo el mundo dice, me ha dado un ataque de ansiedad. Y lo que tú dices, hay 50.000 tipos de ansiedad. Pues yo es que la ansiedad no soy capaz de definirla.
Vale, pues tiene 2 características principales. Una es el miedo. Pero claro, si yo te digo que fuera del estudio hay un león muy enfadado que no ha comido durante 3 semanas, tú no sales del estudio. ¿Por qué? Porque tendrías miedo. Sin embargo, si empiezo a decirte, Diego, la puerta, por el amor de Dios, te estoy asustando. Pero en realidad no sabes qué hay detrás de la puerta. Eso es la ansiedad. Es un miedo a algo desconocido. Claro, la incertidumbre genera miedo a algo desconocido. Por eso, en este momento de pandemia, hay tantas ansiedades. La segunda característica que tiene la ansiedad es que es una proyección hacia el futuro de una manera negativa. Una persona que tenga que hacer un examen de conducir o un examen de lo que sea, y lo tiene el jueves que viene, pues si tiene ansiedad estará pensando que se va a quedar en blanco, que le va a salir mal, que se van a reír de él, en fin, siempre de una manera negativa esa proyección hacia el futuro. Y dicho esto, pues te puedo explicar un poquito la diferencia.
¿Por qué el ser humano siempre tiende a ponerse en lo peor y a ver el futuro en negativo? Es un espíritu de supervivencia. Porque eso que tú acabas de decir a mí me pasa personalmente mucho. Es decir, siempre te pones en el negativo y eso te genera un estado de ansiedad que yo no soy capaz de definir, pero que al final lo que haces es olvidarte de la situación. Es decir, intentar no anticiparte, sino vivir en el minuto en el que estás viviendo, ¿no?
A ver, Diego, yo creo que la gente confunde lo que es el miedo con la prudencia. Si tú te pones el cinturón de seguridad, revisas los neumáticos, vas al taller, pasas la ITV, no es por miedo. Bueno, quizás a que te pongan una multa, pero vamos. Es más por prudencia que otra cosa. Entonces, un chaval que no estudie, ¿sí? No es que no tenga miedo, es que directamente...
Le da igual, sabe a dónde va.
Entonces, sí hace falta cierta prudencia en la vida, si queremos que las cosas vayan bien y tener más o menos un control sobre ese futuro. Lo que pasa es que hay un momento en que eso pasa de castaño oscuro. Y cuando pasa de castaño oscuro, se genera un trastorno. Hay 8 tipos de trastorno. El más conocido es el que sería la ansiedad generalizada. ¿Has oído hablar de la ansiedad generalizada?
No.
Bueno, pues se caracteriza porque la persona que la padece en silencio. Tú no se lo notas.
Ni lo cuenta.
Con dificultad. Pero cuando está en un brote fuerte, el hombre pues lo aguanta, lo disimula. La procesión va por dentro. Y eso es muy distinto, por ejemplo, del trastorno de pánico, que también es un tipo de ansiedad. Pero en el trastorno de pánico, tú lo ves. Se pone la persona a jadear, tiene taquicardias.
Lo que conocemos como ataques de ansiedad.
Efectivamente, pero eso es un trastorno de pánico. Dura apenas 10 minutos y luego es como la leche que hierve. Se desborda y se calma. Pero puede pasar varias veces al día. Y entonces puede ser un trastorno de ansiedad con agorafobia o sin agorafobia. Tú me vas a preguntar,
¿agorafobia?
¿Qué es la agorafobia? Pues es el miedo al miedo. Es cuando esa persona que tiene sus ataques de pánico...
Tiene miedo a tenerlos.
Tiene miedo a tenerlos. Y entonces ya deja de salir con los amigos.
Se va complicando la cosa.
Sí, no va a comprar, se queda en su casa.
Síndrome de cabaña elevado a la décima potencia.
Es muy difícil de tratar porque no salen de sus hogares.
Y eso no llega de la noche a la mañana, es como las depresiones. Eso va, es un proceso.
Bueno. Hay factores hormonales también que pueden llevar a una ansiedad.
Sí, es que la psicología no está separada de la biología, ¿no?
Piensa que también somos química. Uh-huh. Pero te decía lo del trastorno de pánico con agorafobia, porque esto nos lleva al tercer tipo de ansiedad, que son las fobias. Las fobias hay de muchos tipos y son muy divertidas. Están las simples y las complejas. Las conocemos todos.
Los TOC.
No.
Eso es otra cosa.
Eso te lo cuento luego. No, las fobias, tienes gente que tiene miedo a volar, a la sangre. Ahora, por ejemplo, con el tema de las vacunas, hay muchas fobias a las agujas. Pero pueden haber de todo tipo. Ratones, cucarachas, caracoles. Yo te pongo el objeto fóbico delante y empiezas tú a tener síntomas de miedo y ansiedad. Te quito el objeto fóbico, se te va. Se te va toda esa angustia, te quedas tranquilito. El trastorno obsesivo compulsivo, que sería la cuarta de las 8 que estamos, porque todo esto puede ser leve, moderado, grave o muy grave. Pero el trastorno obsesivo compulsivo tiene 2 partes muy diferenciadas. Una que es la obsesión y otra que es la compulsión.
¿Qué es la reacción a la obsesión?
Bueno, verás, cada una de esas, por separado, podría diagnosticarse. Tú puedes diagnosticar a alguien de obsesivo o a alguien de compulsivo. Cuando decimos que es un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de ansiedad tipo obsesivo compulsivo, es decir, un TOC, tenemos que comprender que la obsesión es inconsciente y la compulsión es consciente. Verás, una compulsión es un acto que no podemos dejar de hacer. Un tío que coma pipas, ¿no? Una persona que fume, eso es un acto compulsivo. El que lo practica sabe que lo hace, pero no sabe por qué lo hace. Pero sabe que lo está haciendo.
¿O por qué no puede dejar de hacerlo?
Sí. Antes de la pandemia, porque ahora todo el mundo se lava las manos, había gente que se lavaba 30, 40 veces las manos. Yo tuve un paciente que, bueno, este cada vez que se enfadaba con una mujer, tenía que lavarse las manos. Sí, era se enfadaba con la madre, se lavaba las manos. Se enfadaba con su novia, se tenía que lavar las manos. Se enfadaba con una compañera del trabajo, a lavarse las manos. Y sabía que se las estaba lavando. Bueno, resultó que a muy temprana edad, en una pelotera que tuvo con su mamá, te estoy hablando de a preadolescente, o 11, 12 años, tuvo un cabreo de estos muy monumentales, hasta el punto que tuvo que intervenir un tío suyo. Si me está oyendo, por favor, no te preocupes, no diré tu nombre.
No digas ni las iniciales.
Tuvo que intervenir un tío suyo y se lo llevó a una finca a matar gallinas. Un poco para dejar distancia. Yo no sé si alguna vez has visto cómo se mata una gallina.
He visto a una ex-suegra matar gallina y...
Bueno, yo no tenía ni idea.
Retorciendo el cuello.
Así es. Me lo contó, yo no lo sabía, pero por lo visto sí, es así. Se retuerce el cuello hasta que se separa el cuerpo hasta del tronco, que... ¿no? Y aquello sangra que da gusto.
Sí.
Pues el chaval lo que pensó en ese momento es, esto es lo que debería hacer yo con mamá. Claro, es un pensamiento horrible. Tú no pensar eso, ¿no?
Y el chaval... Entonces, ¿sabes? Tiene el cuello más grueso que la gallina.
El chaval pensó eso y automáticamente lo reprimió en su inconsciente. Porque nuestro consciente es distinto de nuestro inconsciente. Vamos a ver, tú pasas 7-8 horas al día durmiendo. Más o menos una media de 27 años a lo
por
largo...
Por tramo, pero sí, 7 horas.
Unos 27 años a lo largo de tu vida. Y estás igual de vivo que ahora. Es igual de real que esto. Lo que pasa es que no le prestamos tanta importancia. Nos da la impresión de que lo consciente es lo real o lo verdadero. Y no nos damos cuenta de que también hay una serie de procesos ahí y que estamos igual de vivos mientras dormimos que mientras que estamos despiertos. El inconsciente funciona de una manera simbólica. Tú puedes soñar que estás en una playa con tus abuelos y que tienes 6 años, el cuello de una jirafa y tienes alas. Y te parece de lo más normal. Claro, estás dormido, ¿no? Tú no lo puedes repertoriar, ni lo puedes... No te puedes acordar de lo que soñaste en el año 82, el 6 de febrero.
No me acuerdo lo que soñé anoche.
Porque es un lugar que no tiene espacio-tiempo. Sin embargo, tú coges la hemeroteca y sabes perfectamente qué ocurrió el 6 de febrero del 82. Pero está ahí, no lo podemos negar. Y esa función simbólica funciona también cuando estamos conscientes, aunque nosotros no nos demos cuenta. Yo mientras estoy hablando contigo en el campo consciente, tú estás pensando cosas que yo no puedo oír, sintiendo cosas que yo no puedo sentir. Y todo eso se va al inconsciente. Al chaval este, cuando le pasó esto, sintió que tenía que hacer eso con su madre, pero fue una cosa tan espantosa que lo reprimió, lo mandó ahí, a ese inconsciente. Pero el inconsciente dice, sí, sí, tú me mandas ahí atrás, pero yo voy a salir. Y adivina cómo sale. Esa obsesión, porque se convierte en una obsesión por salir, se convierte en una compulsión, en un acto que no puedes dejar de hacer. En el caso de este chaval, era lavarse las manos.
Menos mal.
Cada vez que se enfadaba con una tía, sentía que tenía las manos sucias, pero no sabía el por qué. Bueno.
Y eso hay que ir al subconsciente para saber los orígenes de esos toques.
En este caso, sí. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, sí. Y ya te digo que son gente muy ordenada. Son gente que tiene que tener todo limpio, que no salen de casa sin revisar el agua, la luz, la electricidad, vuelven otra vez a ver si han cerrado la puerta del garaje, si han pasado la llave. Son muy metódicos y sobre todo se les detecta porque tienen una necesidad de control absoluto. Entonces todo puede ser, ya te digo, moderado, leve, grave, muy grave. Cuando es muy grave, a veces ven un cuchillo y piensan, coño, ¿y si se lo clavo yo a esta persona que tengo aquí delante? Nunca lo hacen, ¿eh? Nunca. Pero sí les viene ese miedo. Y en una época de pandemia como esta, esa incertidumbre, ¿sí?, a una persona que necesita tener el control de las cosas, le genera una terrible angustia.
¿Y existen terapias, tratamientos, trucos, algo que se le puede recomendar a la gente que está empezando a ver en grado leve, que esta incertidumbre del futuro, ya sea por temas económicos, por temas de relaciones con amigos, fundamentalmente económicos, temas laborales, esa incertidumbre que tenemos ahí a tiro de piedra, cómo se puede tratar, cómo se puede gestionar bien para que no lleguemos a estados de ansiedad preocupantes?
Hombre, hay una parte que tiene que ver con tu historia personal, hay otra parte que tiene que ver con tu educación y hay una parte también que tiene que ver con tu autoanálisis que hagas. Es decir, no es lo mismo que yo, lo que te decía antes, que tenga un miedo interno a que me generen un miedo, ¿no? si yo voy al médico y me dice, uy, este lunar que tiene, no sé, Diego, a mí no te quiero decir nada, pero...
Mala pinta.
No, tampoco te diría eso, pero habiendo tratamientos y esto, yo me lo quitaría, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Claro, ¿tú qué haces?
Quitármelo.
¿Verdad? Es decir, el miedo, ¿quién te lo ha puesto?
El que me ha dicho que tengo lunar, bueno.
Es decir, ha venido de fuera, no de dentro, ¿sí?
Ese miedo es peor que el de dentro, ¿eh?
Hay que tener muy claro lo que viene de dentro y lo que viene de fuera. No es lo mismo que te asusten que estar asustado.
Entonces, eso lo decía Cera, no es lo mismo estar jodiendo que estar jodido.
Sí, ni durmiendo. Te decía que habían 8 y vamos por la cuarta. Te voy a contar.
¿Quedan más?
Sí, quedan 4 más. Te voy a contar la quinta. Porque una de las cosas para responderte es detectar qué es lo que uno tiene. Si uno tiene un mal diagnóstico, es muy difícil hacer un buen tratamiento o poder atajarlo a tiempo. Porque cada una de ellas responde a un tipo de terapia. Unos van bien con farmacología, otros van bien con psicoterapia, otros van bien con una terapia combinada con fármacos, otros no hay que hacer nada. Pero claro, tú cuando vas a un centro ambulatorio porque tienes un trastorno de ansiedad, no hay tiempo de hacer este cribaje, no hay tiempo de hacer este diagnóstico. Y lo más seguro es que te den un antidepresivo para que duermas la mona en casa.
Y que estés más tiempo inconsciente que consciente.
Bueno, hay que buscarse la vida, luego, ¿no? No te puedes quedar con eso y no hacer nada. El quinto sería el estrés
postraumático.
Estrés postraumático. ¿Has oído hablar del estrés postraumático?
Sí, pero no sé lo que.
Vale, también tiene dos partes. Una, el estrés, que lo puedes diagnosticar, y otra, el trauma. Pero cuando se dan conjuntamente y han pasado 6 meses, es decir, entre el estrés y el trauma, se habla de un estrés postraumático. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos en una fase de estrés postraumático.
Generalizado.
Sí, sí. Y normalmente para que se dé un estrés postraumático tiene que haber habido alguien a punto de morir, o bien porque tú has estado a punto de morir, o bien porque has visto un muerto cerca tuyo. Imagínate un accidente de tráfico, o imagínate, por ejemplo, un atentado.
Ahora tenemos 200 y pico muertos desde hace mucho tiempo diario en la
Torre. Ahí está, y además no los vemos, nos lo dicen, que esto genera más miedo a veces. Se cree que así paliamos el miedo, pero la imaginación supera ampliamente lo que nos puedan decir. El tema de un estrés postraumático es que hay una disociación. Una disociación es cuando se separa, se divide el afecto del recuerdo. Por ejemplo, qué sé yo, un tío que haya estado en París en los atentados. Hablas con él y te dice, sí, yo estuve en París y tal, y entonces entró unos encapuchados con unas metralletas, estaba con mi mujer, la acribillaron, bueno, a mí me salpicó sangre por todos sitios, no se veía nada, había un montón de humo, estuve, ¿no?, pisando cadáveres hasta que vi una ventanita, me tiré por ahí, me partí la pierna porque era un tercer piso y encima me pegaron un tiro callejón abajo, pero bueno, al final di con unos gendarmes. Tú piensas, bueno, este tío tiene horchata en la sangre, ¿qué le pasa? ¿Cómo me cuenta esto como si fuera el telediario? Y es que se ha separado el recuerdo del afecto. Y claro, luego está en un cumpleaños y le da una ansiedad y no sabe por qué y no te la relaciona. En terapia tienes que volver a juntar ese recuerdo con ese afecto. Porque si no, puede dar lugar a esa sensación muy típica del estrés postraumático de estar separado del cuerpo, de ver las cosas como si fueran una película, de recordarlo como si estuvieses como espectador, lo cual asusta mucho al que lo padece porque piensa que que tiene un problema más que neurótico, un problema psicótico, ¿no? Y entonces ni lo habla. Le pasa mucho también a la gente que vuelve de una guerra.
Ahora, gracias a Dios hay pocas guerras ya.
Sí.
Por lo menos europeas, ¿no? Por ahí por el mundo hay muchas, pero la sociedad occidental ya nos hemos olvidado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Te voy a contar la sexta, que también tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente, que es la hipocondría. ¿Has oído hablar de la hipocondría?
Soy hipocondríaco.
Sí.
Yo tengo todos los males del mundo. No tengo una gripe nunca, ni un resfriado. Yo siempre tengo algo muy malo.
Bueno, el hipocondríaco es una persona que tiene miedo a padecer enfermedades. Y entonces, claro, cuando hay un bombardeo acerca de las vacunas, que si van bien, que si van mal, acerca de la pandemia, que si hay una cepa, que si hay otra, los muertos, que si tocas esto te contagias, que si no lo tocas también. Claro, esto genera muchísima hipocondría. Y claro, el hipocondríaco es una persona que tú toses allí y se va para el otro lado. Ya estaba con el pañuelito antes de la pandemia. Le dices al hipocondríaco que el tendero de abajo, el que te vende el pan, tiene un tumor en la cabeza y le sale un granito y el tío ya no duerme. Piensa que se acaba la vida. No pueden ver nada de médicos. Ven House, se quedan una semana tirados. Claro, es claro, nos reímos, pero
eso es, sucede y pasa.
Sí, es gravísimo. Es gravísimo.
Que me lo cuenten a mí. O sea, hay veces que no duermo uno pensando, me voy a poner malito. Pero bueno, eso. Hay que aprender a gestionarlo.
Hay que aprender. Ya yendo a los dos últimos, para mí el peor es el panic attack. El panic attack no tiene nada que ver con el trastorno de pánico de que hemos hablado antes, aunque parezca que te lo estoy refiriendo en inglés. No tiene nada que ver. El panic attack sucede durante la noche. Es un trastorno que pasa en el sueño. La persona se levanta como si fuera una pesadilla y la sensación que tiene en ese momento no es... Y esto me he olvidado de decírtelo. En el trastorno de ansiedad generalizado, el primero, la característica no solamente es que no se nota, que tú no lo ves, sino que la persona que lo padece siente que se va a volver loco. Mientras que en el trastorno del pánico, que era el segundo que te decía, que era ese que hervía la leche y se desbordaba, pero que duraba apenas 10 minutos, ese, el del trastorno de pánico, no siente que se vuelve loco, pero sí tiene la sensación de que se va a desmayar, de intenso que es esa ansiedad. Aquí nos vamos al panic attack. Panic attack, no hay ni sensación de que te vas a desmayar, ni sensación de que te vas a volver loco. La persona que se despierta de madrugada, en ese instante lo que siente es que se está muriendo, que es su último suspiro, que se va. Claro, yo te puedo asegurar que es de lo más
durito.
Sí. Y ya por último, tienes las depresiones. Y tú miras, bueno, pero ¿cómo me metes una depresión en una ansiedad?
Es el culmen de la ansiedad, ¿no? Llega la depresión.
Verás, normalmente un depresivo es un tío que está anclado en el pasado. Sí, te dice, no, cuando yo era pequeñito, mi abuelo me hacía chocolate y yo, no, y estaba feliz porque íbamos a pasear. Claro, no tiene nada que ver con lo que te explicaba antes, que una de las características de la ansiedad era que era una proyección hacia el futuro de una manera negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo me metes esto aquí, no? Bueno, te lo meto aquí por lo siguiente. Porque tú imagínate que tienes una ansiedad, cualquiera de las que hemos dicho antes, de las siete anteriores, y que no la controlas. Vamos a ver, imagínate que tú fueses un soldado en Bagdad, o yo qué sé, vamos a hacerlo más bestia. Años 80, eres guardia civil, en Ichaurrondo, ¿no? Y además de Vox. Bueno, no existía Vox en aquella época.
Es posible, ¿eh?
Claro, eso si tú recibes pintadas y ves ahí que te van a matar, etcétera, ¿te genera ansiedad o no te genera ansiedad?
Y tanto. Ichaurrondo era el cuartel de la Guardia Civil de la lucha antiterrorista.
Bueno, pues por eso.
Del coronel Galindo.
Ahí estamos.
De general. Se jubiló de general.
Si tú esa ansiedad no la controlas y pasa un día y una semana y te siguen amenazando y tienes que mirar debajo del coche a ver si te han pegado una bomba, ¿no? Al final cruzas una línea muy fina en la que tú sientes una indefensión, te invade una tristeza vital tremenda y te deprimes. Y eso es lo que ocurre cuando una ansiedad no está bien tratada. Pero claro, una ansiedad en 4 meses tiene que coger camino, sea cual sea. Una depresión pueden ser 2 años en donde el riesgo pueda llevar a que la persona se suicide.
A consecuencias mayores.
Depresiones hay muchas, ¿eh? Ojo, hay endógenas, exógenas, mayores, menores,
psicóticas. Pero lo importante es que la ansiedad no nos lleva a la depresión.
Efectivamente. Cuando hablamos de un ansioso depresivo, es por eso. Por eso metemos la ansiedad en el paquete como la octava de las ansiedades. Pero es una reacción a la ansiedad, por así decirlo.
Es a donde lleva la ansiedad, ¿no? En todas sus maneras, en todas sus variantes.
Bueno, espero haberte un poco...
No, didáctico ha sido que ni te cuento.
Me alegro.
Ahora, si te puedes dar un consejo para que sepamos controlar los distintos tipos de ansiedad, aparte de estar cuerdo, que es lo que menos estamos todos los españoles últimamente después de lo que estamos sufriendo.
Sobre todo distinguirla en ti mismo, porque también hay un factor cultural. Es decir, Si tú te vas a un hotel de estos de por aquí, donde van suecos y alemanes, solamente oyes las hojas, bueno, ya ni eso, porque llevan iPads, ¿no? O sea, hay un silencio sepulcral. Vete a un hotel donde hayan españoles e italianos y los gritos se oyen hasta en La Gomera. O sea, hay una aquí tendemos a montar el pollo cuando tenemos problemas. Y eso es como algo aceptado.
Una válvula, ¿no? De escape.
Sí. Claro, la ansiedad la tienes que detectar dentro de ti. Cuando tú ves que empiezas a dormir poco, cuando sientes que entras en bucle, cuando notas que hay síntomas, es cuando tú tienes que empezar a preocuparte. Y todas estas, las 8 que te he dicho, tienen un patrón común. ¿Qué es? Que tienen una sintomatología somática, psicológica y comportamental. Y te lo voy a explicar, y así la gente lo podrá detectar. La sintomatología somática es lo que tú notas, los síntomas que tú notas en tu físico, ¿vale? Que pueden ser taquicardias, mareos, ganas de orinar, temblores, sonrojos. Cada uno tiene distintas, pero no es algo que te lo provoque una enfermedad física, sino es ese trastorno. Luego tenemos la sintomatología psicológica, que es cuando la persona está padeciendo todo eso, ¿qué le pasa por la cabeza? Y le pueden pasar muchas cosas, pero nunca son la alegría de la huerta. Puede ser, por ejemplo, pues yo qué sé, me voy a quedar solo, nadie me va a querer, me encontrarán los bomberos comidos por los perros, en fin. Cada uno tiene sus historias, que se regurgitan una y otra vez. Y se regurgitan después de haber pasado por la sintomatología física, esos temblores, esa taquicardia, es cuando aparece la sintomatología psicológica, esos pensamientos negativos. Y por último, aparece la sintomatología comportamental. Diego, antes de que me lo preguntes, ya te lo digo yo. El comportamiento no es la personalidad. Por eso te hablaba de los italianos, los españoles, los daneses y los suecos. Porque hay una cosa cultural. Pero el comportamiento me refiero a qué haces tú cuando tienes esa sintomatología física y esos pensamientos negativos. ¿Qué haces? Por ejemplo, un comportamiento no tiene nada que ver con tu personalidad. Si tú eres un tío muy simpático, pero de repente te encuentras en un callejón a un negro de 2,20 metros con un sable ensangrentado a medianoche, ¿sí? Tú, yo no sé qué vas a hacer. Puedes salir corriendo, darle dos puñetazos al negro, puedes quedarte quieto, orinarte encima, no lo sé. Ese es el comportamiento. Pues muy bien, cuando tú tienes todos estos síntomas físicos y esos síntomas psicológicos, ¿qué haces? Y hay gente que le da por ver el Sálvame, hundirse en una cama, llorar, pegar a la madre, ponerse a beber, etc. Por eso, si lo queremos detectar a tiempo, esa sintomatología, esa triada, ¿no? Física, psicológica, comportamental, si se está cumpliendo, hay que acudir inmediatamente a un terapeuta.
Pues, Eric, ha sido intensa la primera colaboración que has tenido en esta casa. Me has dejado pensando, porque yo me tomo muy en serio la salud mental. Creo que en este país nos queda mucho por avanzar. Las enfermedades mentales no tienen por qué ser todos locuras y disparates. No se nace loco ni se entra uno en depresión de un día para otro. Y que creo que el conocimiento de las pautas mentales que vamos siguiendo, porque yo me he visto identificado en muchas cosas de las que has dicho, imagino que muchos de nuestros oyentes también, y el saber identificando los síntomas y los porqués de las cosas te ayuda a ser cada vez más racional y a intentar que la salud mental sea la más adecuada. En estos momentos va a ser difícil que estemos todos bien, las cabezas están muy alteradas, pero tenerte aquí siempre va a ser un placer y espero que nos vayas ayudando a orientar a estas cabezas a ser útiles y no ir a peor, sino que vayamos sabiendo atajar los problemas a medida que vayan surgiendo.
Pues muchas gracias, Diego. Encantado de estar aquí y que la gente entienda que lo normal es estar sano, no es estar enfermo.
Eso intentaremos aquí. Muchas gracias, Eric Pascual. Primera colaboración y espero que sean repetitivas toda la semana y si no, cada 15 días ya tendremos ocasión de ir avanzando. 6 minutos por encima de las 10. Tenemos otro estreno dentro de poco y de momento vamos a dar una vueltita a coger aire y enseguida volvemos. 2 minutos. Gente. 10 y 10 de la mañana, aquí continuamos la mañana con Gente Radio en la 95.6 de su dial de FM. Y no olviden que pueden seguirnos por genteradio.net y a través del streaming de Facebook. Que aquí nos ven sin afeitar, que llevamos... estoy pensando en afeitarme. Pero bueno, es el momento de hablar con nuestro colaborador de todos los miércoles, que hacía tiempo que no saludaba y estoy encantado de volver a hacerlo, don Rafael de Saja. Muy buenos días, don Rafael.
Hola, buenos días, Diego.
¿Cómo está Rafael de Saja Laguna? ¿Cómo está Saja Laguna?
Bien, bien, hoy tenemos solito.
Está llegando la primavera.
Y lagunero, porque si no, esto no sería la laguna. Y por lo demás, bien. No mucha gente en la calle aún, es temprano. Yo acabo de venir de hacer ejercicio, porque ya cuando uno tiene más de 18 años, pues tiene que buscar hacer ejercicio suplementario, ¿no?
Acabo de tener una conversación con Eric Pascual, nuestro nuevo colaborador en las materias de psicología, de psicosalud, y la verdad sí. Es que tengo la deformación de siempre estar pendiente, porque me interesa mucho el tema del conocimiento del cerebro humano, y me ha dejado agotado.
Sí, yo le he estado escuchando.
Me ha dejado agotado.
Y yo le estaba escuchando y digo, bueno, después me llamarán a mí, ¿y qué voy a decir para estar mínimamente a la altura de quien está hablando ahora? Muy interesante, ¿eh? Pero muy, muy interesante.
Yo no sé si es que tengo una inquietud especial, porque me apasiona el mundo del conocimiento del cerebro y creo que la psicología es una de las cosas que en este país durante muchísimos años se ha tenido como un tema tabú, ¿no? Es decir, ir al psicólogo es como ir al loquero, sí, y tal. Y realmente el conocimiento del funcionamiento de la mente y de la conexión entre nuestra realidad y nuestra imaginación, pues a mí me apasiona, ¿no? Y cada vez que hablo con Eric, pues tengo esa deformación que me hace pensar tanto que me agota.
Sí, no, pero es que, aparte de que tiene un verbo muy fácil, y le he escuchado que se expresa con una claridad que hasta yo le entiendo, pues era muy interesante el contenido de lo que decía, ¿no? No solo la forma, que digo, a mí me ha gustado, pero también el contenido. Porque además, bueno, esto hace referencia, tenemos un cuerpo que hasta mucho nos dura, ¿no? Porque, fíjate, tenemos 5 laboratorios que están permanentemente funcionando. Un motor que utiliza energía que no se transporta por cables.
Sino no por sabemos de dónde viene, de los bocadillos de atún.
Y luego la CPU, ¿no? El ordenador este que tenemos a bordo, que es terrible.
Que consume glucosa y necesita sangre y oxígeno.
Sí. ¿Y cuántas acciones, no solo las voluntarias, también las involuntarias, controla? ¿Y cuántas acciones estamos realizando en cada momento? Y fíjate que el cerebro nuestro sirve lo mismo para hablar inglés que para hablar español. Es increíble, ¿no? Y bueno, pues oye, me alegro de, ya te digo, de estar escuchando y me ha encantado.
Pues yo tenía interés en hablar contigo de un montón de temas. Hoy una actualidad, bueno, tanto en Canarias como en España, pero
terrible.
No sabe uno por dónde tirar, ¿no? Porque es un gazpacho de situaciones tan sí. tan para analizar que bueno.
Kafkianas, auténticamente kafkianas.
Yo empezaba hoy el programa diciendo que para mí hay cosas que son de Gila o de Eugenio o Renacido, es decir, sí. y no son chistes ni son historias para no dormir de Narciso Ibáñez Serrador, son realidades de la política actual y actuaciones públicas. Y de verdad que me parece que es de humor, ¿eh?
Sí, hoy a la mañana temprano escuché a una senadora del PSOE, no fue capaz de contestar directamente a ninguna pregunta de las que le hicieron, y permanentemente conducía el tema hacia que los otros son culpables hasta de la muerte de Cristo, o sea, de la pandemia, de... Vamos, algo increíble, pero ¿cómo pueden pensar, cómo pueden creer que quienes les escuchan son tontos? Yo no lo sé.
Pero es que lo creen. Esa reflexión que acaba de hacer Rafa a mí me empieza a preocupar mucho desde hace mucho tiempo. Que los políticos que nos gobiernan piensan que los que los estamos oyendo somos tontos. Porque no pueden ser tan despiadados con nosotros de intentar convencernos de cosas que no nos pueden convencer.
Sí.
Pero los votamos, Rafa.
Oye,
los votamos.
Con lo fácil que es decir... Pues mira, o no te sé contestar, o no te quiero contestar, pero tratar de conducir una contestación, bueno, terrible, terrible. Y en fin, y como tú bien dices, estamos ante un montón de cuestiones trascendentales, por los hechos en sí, y kafkianas, por la puesta en escena.
De verdad que sí.
Ayer salí el presidente a una rueda de prensa a decir lo que por activa y por pasiva ya había dicho la ministra de Sanidad, pero sin ambulancia, ¿no? La ministra de Sanidad, nuestra compatriota, yo no puedo, no soy ecuánime cuando hablo de ella, pero la tengo un gran aprecio. Es una mujer muy trabajadora, muy, muy trabajadora, muy preparada, con gran capacidad para aprender. Y estoy seguro que desde que le dieron esta nueva cartera o esta nueva cruz, pues ha estado estudiando profundamente y tal. Y que salga este personaje a decir lo de, una vez más, lo del calendario de vacunación, pero vamos a ver, si las cosas van bien, tú te echas las flores, y si van mal, es que Europa no cumple, o la oposición. Eso es lo tremendo, tremendo.
A mí me da mucho, yo también hice un comentario esta mañana, me parece una puesta en escena excesiva, y ya me aburre que salga este señor, mi querido presidente, a contarnos las cosas que nos cuenta. Pero yo quería hacer un comentario, quería saber tu opinión, no sé si conocerás la noticia, de la nueva consejera de Vox, bueno, ex Vox, qué difícil es decirlo, de la comunidad autónoma murciana, que la han premiado con una consejería nada más y nada menos de educación, por haber apoyado o no apoyado o medio apoyado, yo no sé ya cómo definirlo, ¿no? El esperpento este que se ha producido en la Comunidad Autónoma de Murcia, que nos ha llevado como consecuencia directa a las elecciones en Madrid, y a toda esta cortina de humo que se ha generado entre la izquierda y la derecha para volvernos a poner frente a las urnas indebidamente, quinta vez que lo vamos a hacer en periodo de pandemia. Bueno, pues la señora esta, que ahora ya es consejera de Educación, no se quiere vacunar y sale haciendo un chiste. Sale haciendo un chiste en una emisora de radio, riéndose, diciendo: no, yo esta vacuna no me la pongo.
El esperpento, bueno, ¿qué más?
Que me da mucho que pensar que la sociedad tenga solución, la sociedad española, cuando valoramos en positivo a un partido político que pone a esta persona al frente de la educación de una comunidad autónoma. Ponemos en positivo como sociedad, y las encuestas así lo dicen, que el PP va a arrasar en voto en Madrid, influido porque ha sido capaz de parar una moción de censura amparándose en personas corruptas y en personas de este porte, de esta catadura moral. Y la sociedad española lo premia.
Pero esa afirmación sobre las vacunas, es que hasta un chiquito de parábolos dice, mira, es que esto, en la situación que estamos, tenemos a un lado del barranco está el virus, muerte, desolación, una vida asquerosa que estamos llevando. En el otro lado la vacuna. Sí, es que no hay duda.
No hay más, ¿no?
Hasta el más lego dice, sí, señor, la vacuna. Y mira, soluciones inocentes no hay ninguna. Dice, fíjate, tener mucho dinero, tener mucha salud, pues algo malo vendrá en el otro lado de la balanza, porque es así, ¿no? Bueno, pues algún riesgo tiene, pues claro.
Pero Rafa, ¿no habría que cesarla? Ahora, es decir, un servidor público, una consejera de educación, que sale en un medio de comunicación. Pero, vamos, imagínate a la ministra de Cultura, la señora Cela, diciendo en un telediario que no se vacuna porque no se fía de la vacuna, y riéndose.
Era para ponerla en la picota, vamos, no para cesarla, para ponerla en la picota. Es que son, yo no sé si se endiosan cuando llevan un oropel de estos de un cargo o qué. Yo a veces, y alguna vez creo que en esta emisora lo he dicho, digo, yo no sé si me estoy haciendo mayor, pero cuando yo me dediqué a la cosa pública, todo era diferente, era muy diferente. Había un respeto a las personas, se discutía sobre las ideas. No había tanto estómago agradecido, ¿eh? Porque esa es otra. La cantidad de asesores y asesoras, como se dice ahora, ¿no? Como dicen algunos ahora. Es algo increíble. Yo, chico, no lo sé.
Tenemos solución, Rafa, como sociedad. Tenemos solución. No hablemos de políticos, sino que empecemos a pasar factura, pasar la línea a las personas que nos representan, que hemos elegido democráticamente. Le vamos a empezar a pasar factura, le vamos a exigir divisiones.
Es que es difícil, porque mira, en mi opinión, en este momento las convocatorias electorales, el elector, yo creo que tiene más peso su deseo de que no esté el otro que su deseo que esté el que él cree que le representa, que, vamos, con el que no está absolutamente satisfecho. Entonces, pues al final la decisión, dices, bueno, yo que voy a, o no voy a votar, que es lo que cada día ocurre más, o voy y voto al que menos malo me parece.
Pues es una pena.
Y como las elecciones son así, como tienes que elegir entre Coca-Cola y vino, dice, no, pero Concho, si es que a mí lo que me gusta es el orange, el zumo de pera o el zumo de pomelo. No, no, no. Te tiene que elegir entre... Yo a veces he comentado, y en ese aviso lo he dicho, que debiera de aparecer el partido del escaño vacío. Vamos a ver si lo explico de modo que me entiendan muy bien.
No enredemos más.
No, el escaño vacío de entrada nos traería un ahorro importante de dinero. ¿Qué entiendo yo de esto del escaño vacío? La persona que vaya a votar y vote en blanco, pues esos votos se suman y a la hora de repartir escaños se considera como si fuera un partido, con una única diferencia, y es que esos escaños no se iban a cubrir. Sí, entonces el Parlamento, en vez de tener 70, pues igual tenía 30 parlamentarios, que el Parlamento iba a funcionar igual, ¿eh?
Y tanto iba a ser igual.
Porque como votan a mano alzada, igual iba a funcionar, pero chicos, nos íbamos a ahorrar 30 y sabríamos efectivamente quiénes son los que no votan porque no quieren lo que hay. ¿Eh?
Está claro.
Porque claro, la
está función... claro para personas que pensemos, pero no sé si lo tienen tan claro las personas que nos gobiernan.
No, no creo, por Dios. ¿Cómo van a renunciar a un número de escaños, hombre, por Dios? Número de escaños, número... Porque claro, el número de escaños es la retribución del consejero diputado, digo, del diputado, o como en cada sitio se llame. Son los asesores, las secretarias, secretarios, la asignación del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me digas que no sería esa una buena forma de expresión.
Una de tantas. ¿Sabe lo que pasa? Que
claro, sí, sí.
¿Quién se sienta a negociar? ¿Qué partido político se sienta a negociar una reducción de la administración pública con criterio coherente de devolver a los ciudadanos impuestos y no cargos públicos inoperativos? ¿Qué partido? No conozco ninguno.
No, no, pero vamos
a ver. ¿Y eso qué consigue? Que nos desapeguemos de la vida pública y digamos, pues me quedo en mi casa y más tengo. Y la abstención debería estar reflejada los resultados de las elecciones.
Pues eso es precisamente lo que ocurriría con esta cuestión del escaño vacío. Y luego, pero ya no solo es los representantes públicos y los cargos públicos, es que es toda la máquina administrativa, toda la máquina.
¿Tú sabes quién ha generado empleo en el último año?
No sé.
Pues ahí están las estadísticas del CIS, que me las voy a creer esta vez, el Estado y las comunidades autónomas.
Claro, claro.
Esos son los que han generado empleo.
Pero fíjate, ayer pasé por la mañana a las 10, así, por la calle Carrera y entré por el tramo que cubre el espacio del ayuntamiento, que por cierto ocupa un tercio de la calle Carrera. Bueno, pues aún no se puede entrar al ayuntamiento. Aún no se puede entrar al ayuntamiento.
Pero en el ayuntamiento del Puerto de la Cruz le han dado 500.000 euros más de sueldo por prima de productividad por el esfuerzo realizado durante el año 2020. Pues, qué vergüenza, ¿no?
Yo, aquí en el ayuntamiento de La Laguna se las tenían que dar al Seguritas. Que es el único que te atiende. El único que te atiende.
Pues mira, aquí estamos igual,
dice,
¿eh? En el estamos igual.
Tiene que pedir cita previa.
Sí, sí.
Y, bueno, puedes morir en el intento.
La mitad teletrabajando, la otra mitad atrincherados en su búnker.
Teletrabajando. Se turnan. En cada departamento va uno o dos, o los que sean.
¿Sabes lo que demuestra eso, Rafa? Que sobran la mitad. Que los que están teletrabajando deberían de quedarse trabajando en su casa, pero para otra gente, no claro. Para las administraciones. Porque sobran.
Es que faltan funcionarios, ¿no? Sí. Los ERTE no se pagan porque faltan.
Lo que falta son plazas para colocar a los amigos de los políticos. Claro, eso es lo que falta, pero no faltan funcionarios.
Pero vamos a ver, cualquier empresa hoy está encantada de la vida si tiene actividad suficiente para que sus trabajadores vayan a trabajar. ¿Verdad?
Sí, señor.
Y cuando la empresa no va bien, pues se ha inventado, bueno, que además ha sido una solución, los ERTES. En la administración pública no hay ningún ERTE.
¿Para qué?
Y los administradores estamos sufriendo. O sufrimos la no acción o decimos, ah, caramba, pues y sin ayuntamiento también se vive.
Y está mejor. Rafa, nos tenemos que marchar porque hoy tenemos un estreno fantástico que queremos aprovechar y se nos va a ir la hora. Y José me tira de las orejas. Así que yo siempre he encantado y me llevaría otra media hora hablando contigo porque tengo otras cuatro cositas que quería comentar contigo, pero lo dejaremos para la semana que viene porque son atemporales.
Para más adelante.
Sí, bueno, sí, pues sí. Nada, podemos hablar hoy o la semana que viene porque van a seguir estando.
Venga. Pues un abrazo para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan.
Bueno, Rafa, un placer siempre charlar contigo un ratito. Un abrazo. Estoy a punto de cantar.
Y tendrás lindos sueños.
Aquí estamos con la nueva sección Estrella de los Miércoles. Lo siento por los demás, por Enrique, por Eric, pero esta es la que más ganas tenía de tener. Porque nos lo vamos a pasar de bien. Buenos días, doña Inés.
Buenos días,
¿la conoces?
Estoy encantadísima de estar en este lado, que siempre estoy ahí.
Mirando al sol.
Mirando al sol directamente. Encantada de tener esta sección contigo.
Nos vamos a contar cuentos.
Si nosotros no hablamos, porque nos aburrimos.
Pero tenemos que hacerla por obligación social, porque es importante hacer un reflejo de lo que está ocurriendo en la prensa rosa, en el mundo del corazón, en estas cosas que nos traen a todos sin vivir.
A mí me tienen frita, ¿eh? Te
porque
lo digo.
Nos quitan el sueño.
A mí también.
El sufrimiento que nos hacen pasar todas las tardes.
Sí. Bueno, yo te diré.
Y las mañanas.
Yo con Rocito estoy que no duermo.
¿Esa es malagueña? No.
No, esa muchacha...
¡Ah, que eres malagueña, eres tú!
La malagueña soy yo.
Y Antonio David.
Ay, en todos paños
cae... ¿Vamos a hablar de todo
el
esto?
El mejor paño cae una lágrima, porque hay que ver que la tocó con Antonio
me cae
David.
Mal ese chico.
Y a mí ni me cae, fíjate. Ni mal ni bien, es que no me cae.
Yo, antes de toda esta historia de la docuserie de Rocito, que no lo sepa, está contando su historia, su milonga y todas las cosas que se le han pasado en su vida. A mí me caía mal ese chico.
Sí, ¿no?
Me parecía muy prepotente.
Era como, exactamente, daba. Es que claro, era guardia civil, el muchacho le salía de vez en cuando la vena.
No es porque fuera malagueño, sino porque era guardia civil.
No, malagueño, que va. Era guardia civil y de familia gitana. O sea, ahí tenía una mezcla ese muchacho, tú sabes,
oscuro,
que en Andalucía. Oscurito el muchacho. Sí. Pero te diré una cosa de Rocío. Yo estoy a favor de ella, ¿eh?
Antes ¿De cuál que... de las tres? Porque tenemos la Rocío Jurado en paz descanse, vamos... Rocío Carrasco, la mujer maltratada, y Rocío Flores, la víctima de todo esto, que nadie se acuerda de ella, pobrecita, pero es la víctima de todo esto.
Bueno, vamos por la de en medio.
Échala.
Con la Rocito. Vamos a empezar con la Rocito. Que yo estoy a favor de ella, ¿eh?
Yo me la he creído.
Te diré una cosa. Ha subido la llamada al 016.
Eso es lo importante.
Porque esta muchacha se ha puesto ahí a cobrar su dinero. Oye, invitarme a mí. Verás cómo voy también y cuento algo. Me pagan. Pero claro, es que a mí me gusta mucho lo que cuenta. Yo creo que esa mujer ha sufrido toda la vida la historia de este muchacho. Pero claro, también habría que preguntarle a él, ¿qué te ha pasado, hijo?
Y había que haberla llevado a Eric para que le explicara cómo salir de las situaciones complicadas. Porque ella tiene mucho... Sí, yo creo que era muy joven.
Era muy niña.
Era muy joven.
No sabía tampoco, ni la madre también. Oye, a mí lo que me ha sorprendido es que la madre no quisiera que se supieran las cosas. Yo tenía a Rocío Jurado en otra estima.
La sociedad de aquella época, Inés.
¿Tú crees?
Hemos ganado tanto.
Pues esa mujer rompía barreras y esa mujer se ponía
Había muchas barreras que romper. Había muchas barreras que romper.
A mí me ha sorprendido que esa mujer, que era extraordinariamente para mí capaz de todo, de repente se me amilana con la niña y no es capaz de ponerlo a la vista.
Habría que verlo.
A mí me ha dejado cuajar.
Lo que sí, fuera, yo me recuerdo, ya lo estamos viendo, cuando Mirtha Legrand la entrevistó a Rocío Jurado allí en Perú.
Sí.
La cara de preocupación que tenía Rocío Jurado. Estaba amilanada.
Sí.
Porque no era capaz de decirlo. Es que ese hombre, ahora se diría, ese hombre está dando mala vida a mi hija desde el principio. Y estaba allí como acobardada.
Asustada.
Y encima le cayó una demanda
de
mil millones de demanda que la tuvo.
¿Tú sabes por qué cotilleamos, Diego?
No lo sé.
Tú no lo sabes, pero te lo voy a contar. A ti que te encanta eso de saber el origen de las cosas y el cómo funciona el cerebro.
¿Cotilleo o curiosidad?
Bueno, da igual, lo mismo. Total.
Lo mismo. No hay moral.
El fin es el mismo, enterarse. Bueno, pues cotilleamos, te voy a explicar. Tú sabes que yo estudio antropología.
No.
Estoy en tercero de segundo, porque ya he ido tres veces el segundo curso.
Tercero de segundo es un buen curso.
Es un buen curso, sí. Ya me conocen y todo. Pues mira, resulta que cotilleamos porque necesitamos saber qué catadura moral tiene el otro. Entonces.
¿Para poder criticarlo?
Pero verás para qué es la crítica. Vamos a ponernos en el tiempo para atrás, ¿no? Tú imagínate que volvemos a ser cromañones del principio y estamos en las cuevas. Ponte en la cueva, ¿eh? ¿Te has puesto ya? Ponte las pieles.
Yo ya estaba en la cueva.
Tú estabas en la cueva. Bueno, póngate una milla para adentro. Entonces tú estabas en la cueva. Y entonces resulta que tenías que salir a una partida de caza con Z con tus compañeros. Claro, pero tú los compañeros no los conocías de nada. Total, dos o tres del guachinche, pero para usted de contar. Entonces, ¿cómo sabías tú con quién tenías que ir de caza adecuadamente para que no te dejara tirado en medio de la selva? Como decía nuestro amigo Eric, si hay un león ahí fuera, tú tienes que saber, por ejemplo, el león que puso Eric ahí fuera. Tú tienes que saber si te interesa salir conmigo o con José. Te aconsejo que con José no vayas.
Corre más que tú.
Corre más que yo, por eso. ¡Pillante! Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que saber por los cotilleos si yo soy una buena cazadora o no, o si lo es José. Entonces, el cotilleo nos ha servido durante, fíjate tú, de que llamo desde las cuevas, para estar mejor, para que la sociedad sepa si aquella persona merece o no merece tu confianza. Y de ahí viene la historia del cotilleo. Pero claro, a los de Telecinco, que son muy listos, dicen,
¿qué negocio tienen montado?
¿Qué negocio tienen montado?
Y lo peor es que
no tienen. Oye, no nos llaman. Yo creo que más me duele que no me llamen.
Yo no quiero que me llamen. Yo lo que quiero, lo que quiero es que tengan utilidad social y sinceramente, a pesar de todas las críticas que tienen, entre ellos yo, que critico mucho todo lo que está pasando con este tema tan, tan escabroso de Rocío y Antonio David, tiene una función social y es evidente por lo que tú acabas de decir. Se han multiplicado las llamadas al 016 en una barbaridad y ha habido muchas mujeres que han tomado conciencia de que el maltrato psicológico existe.
Y muchos hombres, que había muchos hombres que creían que sus hermanas, porque tengo caso directo, que sus hermanas no estaban maltratadas. Pues mira qué bien.
Hay que ser consciente de que las relaciones humanas son complejas y que el mundo del social, el mundo del corazón, es un reflejo de lo que nos pasa, igual que la política. Exactamente igual.
Lo mismo.
Exactamente igual. Y que ver ese tipo de cosas tiene una parte de válvula de escape social, porque cuando ves el problema del de enfrente, te ves reflejado en lo que le está pasando al otro. Pero no es lo mismo reconocerlo en ti que reconocerlo en el prójimo. Y nos divierte. Nos divierte, porque bueno, que tengamos necesidad antropológica de saber lo que está pasando,
claro,
que
está pasando
por lo que me cuentan, también es para reflexionar, es preferible, y eso es verdad, tiene esa reflexión la acabo de hacer y me estoy reafirmando. Damos más credibilidad a lo que nos cuentan de otro
que a lo que cuenta la propia persona.
A lo que cuenta la propia persona.
Claro, porque te sirve para saber la opinión que tiene este
para
hombre.
Para contrastar, ¿no?
Claro, a ver si este es verdad que me va a engañar o que no, si salgo ahí fuera de caza, me va a dejar tirado y no va a disparar su lanza. Está todo pensado, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Yo que tengo pena por Paquirrín. ¿Tú no?
Y le han quitado el sitio del
día
de
ayer.
Ahora no sale ni en los anuncios.
El que se le había prometido irse de Rosita.
Él pensaba que iba a batir el récord de ingresos de Jesulín de los 1.000 millones de pesos haciendo corridas de toro. Ahora iba a hacerlos él haciendo programas sábados y los domingos.
Yo estoy por llamarlo, Diego. Para dar unas palabras de apoyo.
Hombre, ahora se han inventado una nueva manera de hacer televisión que se llama Twitch. ¿Puede ser Twitch? Se pone con unos cascos con un ordenador y va llevando a todos los colaboradores de Mediaset y los entrevista. Pero al final no es que él entreviste al colaborador, sino que se deja entrevistar por el colaborador. Pero flipantemente la gente paga por ver eso, porque eso está en una plataforma de Mi Teleplus que tiene que pagar 40 euros al año y la gente paga por ver al paisano ese metido en su cuarto con los cascos puestos y a la Belén Esteban pasando por allí diciéndole, ¿y tu madre cómo está? ¿No sabes nada de tu madre? Una vez. Y otra vez. Y siempre diciendo lo mismo. Me han robado la herencia. Pobrecito yo.
Pero este niño, tú fíjate, también...
Pobrecito.
También se ha puesto ahí en evidencia un problema que también está en nuestra sociedad. Porque ¿cuántas madres no se hablan con sus hijos y cuántos hijos están recriminándole a las madres?
Muchísimo. Más de lo que pensamos.
¿Que algunos no tienen la suerte de poderlo pasar por caja, como dicen ellos?
Si lo pudiéramos pasar por caja,
yo no tenía ni caja.
No hablábamos con nadie.
Es una parte de nuestra sociedad que también se está poniendo en evidencia en la televisión. Muchas mujeres se sentirán identificadas con Isabel Pantoja. Yo estoy de parte de la Pantojita, ¿eh? De parte del gordito no estoy.
¿De Pantoja madre o
de Pantoja madre.
O de Chabelita?
No, Chabelita.
Está en nada, ¿no?
Chabelita nos da para otro programa.
Es verdad.
Yo estoy a favor de la Pantoja madre, porque ese niño, es que no tiene... Perdón de Dios, tú tienes un problema. Sí, hijo mío, tú no tienes un problema conmigo porque te he quitado las perras, los hallares. Muy bien, pues hijo mío, venga a mi casa.
A lo mejor
casa.
Para que no te los gastes. No lo sé.
Yo también pensé eso al principio.
No lo sé.
Es que si esta mujer deja que este niño se quede con la finca, todos sabemos que se lo gasta. Entonces ahí hay una parte de protección de madre, además que naturalmente esta mujer ha hecho de matriarca del clan.
Sí, señor.
Ella la ha tocado.
Ha sido todo. La que ha tirado la locomotora económica durante muchos años y se ha dejado llevar por su madre. Eso es evidente.
Eso es evidente.
Pero que son reflejos de la sociedad española también es evidente. Ahora, la Pantoja es mala.
Bueno, ¿qué Pantoja? La madre.
La madre, la madre. Porque la ha sacado.
¿La madre de la Pantoja o la Pantoja Isabelita?
Isabel Pantoja.
Aquí tenemos como lo de Rocío. Tenemos una categoría.
Doña Ana, Isabel Doña Pantoja, Ana, Isabelita.
Eso.
Esto ya está en la jerarquía. Esto como Felipe I, Felipe II, Felipe III.
Eso. ¿Esta cuál dices tú que no te cae bien?
A mí no me cae mal siempre. Me ha caído mal Isabel Pantoja, cantante folclórica española, mujer de torero y viuda de España. Me ha caído siempre mal desde chiquitito. Y además fue vecina mía, porque yo soy sevillano. Tú malagueño, yo sevillano. Mira tú. Los dos caídos en Canarias. Pues la tuve de vecina, cerquita, allí en Los Remedios, conocí donde vivía y además asistí presencialmente a su boda en las calles de Sevilla con aquellos caballos blancos.
Vírgenes, caballos eran vírgenes, no se te olvide.
Y ella también, Pues siempre ha sido una mujer que ha tenido unos intereses personales por encima de todo. Es decir, el tener garantizado las perras y el tener la caja llena de billetes siempre le ha primado y ha explotado absolutamente todas sus situaciones personales con el único objeto de ganar dinero y para ella, y para lo suyo, y para su clan gitanito, ¿no?
¿Y ha pasado qué hay detrás de todo eso, Diego? Una mujer que podría vivir perfectamente y la que está liando.
Hay una sociedad de la posguerra española, que es la que refleja la madre de Doña
Ana. Pero que ella
Doña
no está... Ana. Ah, la madre.
Doña Ana.
Porque ella no está, no es tan mayor.
No, no. Pero le ha inculcado esos valores porque el padre de la Pantoja era un gitano.
Sí, gitano, bueno, claro.
Y tuvo relaciones extramatrimoniales cuando el divorcio no existía en este país. Y tuvo hijos cuando era un pecado mortal y la sociedad te repudiaba. Entonces, la madre se encontró sola y tenía que tirar de una camada, que estaba Bernardo, José, Agustín, Isabel. Y esa mujer pues enseñó a su hija que había que guardar. Y había que guardar. Y los hombres, en aquella época, hombres tienen que tener poder económico, porque esa es la manera de que una mujer salga para adelante. Y esa es la educación que recibió.
Que recibió Doña Ana y la inculcó a Isabel Pantoja.
Y ella después ha ido haciendo la derivada de me da igual que sea hombre o mujer, pero yo voy a sacar el rédito que pueda. Y así explotó a la fallecida Encarna Sánchez y explotó a la fallecida...
¿A quién has matado ahora?
Coño, María del Monte. No me salía el nombre.
Sí, también se aprovechó de ella.
Se aprovechó
totalmente, vamos. Y de Paquirri.
Pero con el hijo, yo no creo que con el hijo se haya querido aprovechar de él. Yo creo que como madre ha querido protegerlo. Sí. A su manera, con el que dirán, con el postureo, con que yo soy Isabel Pantoja de España. Entonces, yo no puedo tener un hijo drogadicto. Yo no puedo tener un hijo deprimido.
Acuérdate cuando él, por ejemplo, ha salido en televisión diciendo que tenía ese problema. ¿Qué tal? Estaba ella en la línea.
Tú no puedes decir eso en televisión.
Que lo has visto. Tú no tienes eso. Pero qué clase de madre
esta muchacha. Tú tienes que venir a mí a que yo te cuide.
Claro, es que es lo que tú dices, los instintos que le ha transmitido Doña Ana. Y ella lo ha puesto en su hijo, pero vamos.
Y eso es donde tenemos que incidir como sociedad que queremos modernizarnos, de que lo que nos han metido en la cabeza, y tú y yo estaremos uno de la misma quinta, de la misma chada, es EGB, estudiamos
los
dos.
No vamos a empezar con las edades, que no, yo no tengo abogado.
Pero hemos estudiado.
Bueno, a mí me la contó mi abuela, yo no.
Sí, no, tú no fuiste a EGB, ¿no? Tú eres fruto de la LOMCE.
Eso.
Pues tenemos una educación que no podemos negarla. Y cuando los movimientos de modernización del país y de progresía y de llámalo feminismo, llámalo igualdad, llámalo como quiera, nos dicen que tenemos que trabajar de a fondo sobre nuestra generación, es verdad, porque eso está ahí.
Totalmente.
Y ha habido quien ha sido capaz de reconducirlo, pero ha habido quien no.
Claro, es que antes no tenías las mismas posibilidades que ahora. Mira, por ejemplo, tu programa tiene secciones de psicología, de estudio del cerebro, este cotilleo que pretendemos que sirva para que la gente también despierte. O sea, es un cotilleo para reírnos, para divertirnos, que por la risa entra todo.
Sí.
Eso que la letra con sangre entra.
No.
Entonces,
la educación estaba muy bien, pero eso había que quitarlo. Es decir, no hacía falta pegarle a los niños ni castigarlos para que estudiaran. No, había que motivarlos.
Claro.
Que había que darle nivel, que había que exigir.
Pero no sabían, Diego. No sabían. Entonces, lo que tú dices, tú lo has plasmado perfectamente. Venían de una guerra, de una sociedad en la que todo era pecado. Entonces, lógicamente, lo que pretendían era inculcarle a sus hijos lo que nosotros hacemos ahora. No había las mismas posibilidades que hay ahora, ni internet, ni radio, ni montones de cosas. Entonces, claro, jugaron con lo que tenían, con la equipación que tenían. No había más.
Y así nos han salido. Pero, de todas maneras, de aquella sociedad a esta... Hemos cambiado los valores, pero son igual de malos.
Pues claro, seguimos siendo cromañones, estamos en las cuevas.
¿Qué te crees porque tú? El nivel de prototipos de personas que nos ponen, a mí
esa es la parte que yo me gustaría pulir. O sea, yo puedo ver La Isla de las Tentaciones, indudablemente. De hecho,
como programa de diversión y divertimento, como si fuera una obra de teatro, ¿verdad?
Pero no para copiar a nadie.
Exacto. Es que es el problema que a mí me preocupa con respecto al tema de la televisión mediática, ¿no? ¿Cómo recibe la información una persona de 40, 50 años con un bagaje y cómo lo recibe una niña de 20 o un niño de 20?
¿Queriendo imitar?
¿Eh?
Queriendo imitar.
Porque cuando yo era pequeñito, pues yo quería ser Jesús Lindo Ubrique, ¿no? Porque era más joven que yo. Pero que podía ser torero, futbolista, actor de cine o cantante.
Yo quería ser embrujada. ¿Te acuerdas de la serie Embrujada? Sí, que tocaba la nariz. Yo me limpio la casa así.
Hay una película ahora, pero había una serie en blanco y negro.
Buenísima.
Muy buena, muy buena. Pero teníamos prototipos. Dice, bueno, un futbolista tiene que entrenar, un tenista tiene que entrenar, un cantante tiene que trabajar, un actor de cine. Son trabajos. Es el éxito, ¿vale? Es la publicidad, el famoseo. Bueno, pues puedes querer hacer eso, pero también tenías la opción de ponerte a estudiar para sacar una posición, para tener una carrera profesional, o tenías inquietud para montar un bar o una cafetería o comprar una licencia de taxi. Yo hablo con gente, y por suerte, por ejemplo, tengo muchos hijos, amigos de hijos y hijos de mi mujer, y la vida ha cambiado mucho. Y los prototipos son Noel, Santana, Melissa, Lola, Descerebrada 1, Descerebrada 2, Descerebrado 3.
Vamos a ver una cosa. ¿Y tenemos algo de culpa a los padres en esta historia?
Sí.
Pues venga, échamela. Que verá que me voy a defender.
El haber buscado echaderos de niños donde estén entretenidos y nosotros no seamos partícipes de esa información. Me refiero a los niños que metemos en las habitaciones.
Clases extraescolares, me estás diciendo.
De todo. Buscamos.
La Isla de las Tentaciones son clases extraescolares, claro, para que el niño no me dé la lata.
Ocupado.
Está ocupado, está pensando.
14 años llevaba, pues ya la han cargado. Mujeres, hombres y viceversa. ¿Cuántos friki fans? ¿Cuántos friki fans se han generado?
Además, lanzando mensajes de estructuras donde el amor y la relación es esa. Que bueno, mira, a lo mejor estamos equivocados.
No. No.
¿Tú cómo lo sabes?
Porque llevamos 20.000 años encima de esta tierra.
Ah, estamos todavía en la escuela. Bien, ahora lo voy entendiendo.
Y la sociedad pues ha crecido en base a la pareja y la construcción familiar.
¿Y por qué sale mal? O sea, a la larga, una relación de ese tipo sale mal. O sea, es que no hay un aumento de valores, sino al contrario, un restar. Entonces, pero de todas formas, yo insisto de nuevo, que a mí me gusta La Isla de las Tentaciones.
Y a mí,
Yo soy como
¿Pero tú eres de tentadora o de tentada?
Yo de lo que me eche.
Te da igual.
Me da lo mismo.
Tú dices, yo voy de tronista o de conquistadora. Da igual.
Me da lo mismo. Pero te digo una cosa, a mí me encanta Joaquín. ¿Tú no ves Joaquín cuando hace los vídeos de La Isla de las Tentaciones? El jugador de...
El del Betis. Oh. El mejor.
Ay, Joaquín,
lo iban a llevar de comentarista. Lo iban a llevar de comentarista, ¿sí? Y al final no se atrevieron.
Ay, tú, claro, mejor que no.
Porque la lía, le quita el programa a toda esa gente.
La valía. Pues,
Joaquín es futbolista, ¿no?
El futbolista, sí. Pues sí, yo creo que es del Betis.
Del Betis.
Me parece que es del Betis, ¿no? Sí, seguro.
Tiene su trayectoria porque se jugó en el Valencia y jugó en la Fiorentina, pero empezó y ha acabado
Mira,
el Betis.
Ese es un personaje que sí me gustaría que muchos niños imitaran. Porque es un
tiene
tío,
su historia, ¿eh?
Tiene su historia, un niño que además cuando cuenta lo de su padre, cómo el padre lo llevaba a Sevilla para que pudiera hacer lo del fútbol, ese niño se ha esforzado y ha tenido un padre que no lo ha dejado salirse del carril. Es que ahora hijo mío, ahora no le puedes decir a los niños.
Y no le ha robado, porque también está de moda que los padres le roben a los hijos.
Y eso todo a lo famoso. Pero porque de verdad es una cosa que es que ahora no se le puede decir a los niños nada. Que tienen la piel muy fina a los niños de repente. No
culpa, culpa de los padres.
Le ha causado un trauma. Pues ya lo llevará el psicólogo. ¿Qué pasos están? Todo es que el niño vaya a decir que el niño... Pero el niño puede decir misa en latín, si quiere.
Se han empoderado. Esta
Totalmente.
Generación nueva se ha empoderado, pero por culpa de los padres, porque de verdad, yo tengo la sensación... Yo tengo ya nada. Yo tengo 56 años que acabo de cumplir y tengo hijos de 20...
Ah, sí, pues somos de la misma quinta.
De 26. Tengo hijos de 26, 27. 27 tiene la mayor mía. Y también de 12. Los padres no hemos preocupado de... Yo por lo menos he tenido una evolución, como todo en la vida... Nos hemos preocupado de trabajar muchísimo, para ganar muchísimo dinero, cuanto más mejor.
Y dando.
Para poder
darle
a nuestros hijos todo lo que los hijos pidieran. Gravísimo error.
Graso error.
O sea, hay que trabajar
primero
por
que no
desarrollo
merece.
Profesional.
Exacto. Por
crecimiento personal. por satisfacer tus necesidades vitales, no para obtener dinero, para llenar de necesidades y superfluas a gente. Hemos generado una necesidad de videoconsolas, videojuegos nuevos de última generación que valen 60 pavos, televisiones, plataformas digitales, ordenadores portátiles, Nintendo DS, relojes, más smartwatch. No hay límite.
No.
Monopatines de dos ruedas.
La frase que oigo y que... Para que no le pase lo que pasé yo.
Sí. Pero yo no estoy frustrado.
Pero te digo yo no he pisado un psicólogo en mi vida. ¿Qué tontería es esta? ¿Para que no pase lo que no pase yo? Y bueno, no se te ocurra levantarle la mano a un niño que te denuncia.
Por favor.
Mira, a mí me denuncia un hijo, porque le he pegado y acabo yo... Ya no hay el caso, el periódico acá que salía la gente. ¿Te acuerdas que salían los casos? El caso, periódico sensacionalista donde los haya.
El caso, los sucesos y el jueves.
Era los sucesos, pero todos tristes, claro está. Eso también es una parte de nuestra sociedad. ¿Tú te has dado cuenta que todos tristes? Que todo es para mal.
Se lo decía.
¿Tú te hacías cómo se llaman las vírgenes? ¿Hay alguna virgen que se llame?
Dolorosa, de
la dolorosa, angustia. La virgen de la angustia, la virgen de los dolores. Pero virgen del amor, pero danos algo positivo. Es que nos han inculcado desde que éramos
niños. En este valle de lágrimas, pues señora abogada nuestra.
Pecado
eso mío. Es la salve, para quien no la rezaba mucho. Yo la rezaba todos los días cuando estaba en el colegio.
Yo estuve con monjas, que mamá se justo. No puedo ser perfecta.
Pero lo del valle de lágrimas, desde chiquitito decía, ¿y por qué un valle de lágrimas?
Y culpa
mía.
Y un valle
de raza, de risa.
Exactamente. O yo qué sé, de lo que sea. Y ese, por mi culpa.
El
por
Evangelio
mi culpa.
De Santo Tomás, perdóname. Que me lo dijo, es que hay evangelios apócrifos.
Claro, los conozco perfectamente, me los sé de memoria. ¿Qué quiere que te cuente?
Que Santo Tomás dice que este valle de lágrimas no, que falla de risa. Que el objetivo del ser humano es ser feliz.
Ser feliz, no
pero
hay
eso la Iglesia
otra
Católica
cosa.
Dijo...
Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Prepárate.
Pero es parte de nuestra cultura.
Es parte de nuestra cultura. Y así nos hemos criado, en esa sensación de que todo lo que nos va a pasar es malo, de que se vaya a caer. Ay, a mí la que me encanta es quien llora... No, quien ríe el lunes llora en jueves. Pero bueno, ¿pero esto qué es?
¿Quién bien te quiere traer a llorar?
Ay, ni Rapel es capaz de adivinar tanto. Pero qué manía esa de decirnos...
No lo sé.
Mira, aquí con todo
pero así
cariño,
lo hemos educado, ¿eh? Cuidado.
Nuestro compañero que ha hablado antes, con todo mi cariño desde aquí le digo, dice es que no se puede tener todo, dinero y salud. ¿Quién lo dice? Con todo mi amor, ¿quién dice que no se puede tener dinero y salud y un buen coche y una buena casa? Nos han limitado. Es una manera de control. Es una manera de manipularlo. O sea... La frase típica de la crisis anterior es que hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades.
¿Y usted qué sabe cuáles son mis posibilidades? Pues yo le he contado a usted nada.
Hombre, es diferente decir que hemos vivido por encima de lo que hemos ganado. Es decir, que hemos gastado más de lo que hemos ganado, que es lo que hicimos. Gastar más de lo que ganamos.
Porque nos dieron.
Pero no vivir
porque
por encima de nuestras posibilidades.
Porque tú ibas al banco, y claro. Tú sabes que yo de ahí tengo conocimiento, porque he estado 31 años trabajando en un banco.
Y se daba dinero de 50 por la puerta.
Vamos, ni te dejábamos ni hablar. Usted quiere dinero y no quiere por una casa.
No quiere dinero.
Coche.
Usted no quiere dinero.
Pero ¿cómo no va a querer usted dinero si esto es lo mejor que hay? Entonces, de
yo
verdad.
Tengo una anécdota muy buena que la había contado con. No voy a decir el nombre del banco, pero yo no trabajaba.
¿A que lo adivino yo?
Había varios. había varios. Venga. Pero te llegaban a la puerta del despacho, toc, toc, mire, que soy Pepe González Ramírez, que vengo del banco de crédito de Utah. ¿Qué hemos pensado? Que usted puede tener una póliza de crédito. Pero mire, señor mío, si es que no tengo ni una póliza...
¿Eso te ha pasado a ti?
Ah, dos veces. No tengo ni una cuenta corriente en ese banco. No sé. ¿Dónde está ese banco? No, está en Santa Cruz. Pero queremos hacerlo cliente y le vamos a dar una póliza de crédito. Pero te vuelvo a repetir que no tengo ni una cuenta corriente en su banco.
¿Y tú no conocías al hombre de nada?
De nada. Y allí que yo me venía, sin notario, una póliza de crédito así personal, tal, avalada por usted mismo. No, usted,
venga,
el empresario.
Que tiene usted buena cara.
Venga, me lo va a pagar cuando yo se lo pida. Dos bancos. Me voy a decir los nombres, porque además ya no existen.
Ah, pues entonces ya sabemos quiénes son.
Caixanova, Caja Insular.
Imagínate, y sin encontrarse ni a Dios ni al diablo, te lanzan una póliza de crédito. Además, no quiero saber el importe, pero me lo imagino, una burrada.
Más de 4-0.
Más de 4-0. Tócate los pies, Maripuri. Que no me digas tú a mí.
Sin conocer de nada. Simplemente
¿Por qué tienes usted cara de buena gente?
Sí, porque tienes coches por la calle, porque me han hablado bien de ti, porque...
Porque me han hablado bien de ti. Mira, volvemos al principio del programa.
Ahí estamos.
¿Eh? ¿Te das cuenta? El cotilleo. Si me dicen que este hombre es buena persona, ya que voy yo con una póliza de chiquicientas mil euros...
Pero como el que te vende una pincel quita rayos duras del coche en el Lidl, es decir...
Lo mismo.
La misma situación.
Pero luego, las consecuencias han sido que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.
No. Hemos gastado más de lo que hemos ganado.
Sí, señor, así como es. Muy bien.
Pues
seguimos.
Y bueno, es que te iba a decir, estamos hablando de todo menos de lo que yo quería hablar.
Encauzamos.
Esto es lo que pasa. Vamos a hablar, esta sección de qué se va a tratar, que estamos hablando de todo, va a ser esto. Va a ser esto justamente lo que está pasando.
Lo que encarte.
En base a que el reflejo de la, de los programas de corazón a por qué hemos llegado a considerar a esas personas referentes. Y hay una cosa que me gustaría hablarla con Inés y que trataremos semana tras semana, de la variación que ha habido entre el prototipo, que lo hemos nombrado, el prototipo de famoso del año 2021 y el prototipo de famoso del año 2000, no hace 50 años, hace 20. ¿Qué ha pasado en la sociedad española para que se haya bajado tanto el nivel de exigencia para que una persona sea famosa en la prensa rosa? Porque en mi humilde opinión está aparejado como hemos bajado el nivel de exigencia a nuestros políticos. Si vemos el nivel de política que había en este país en los años 90, el nivel que había y el que hay hoy es el mismo que había en la prensa rosa del año 90 a los programas de Mediaset del año 2021. Y hemos ido, sinceramente, hemos ido a mayor consumo, mayor cantidad de todo, mayor cantidad y mayor presencia de todo, pero la calidad es igual de mala. Menos políticos buenos, menos famosos buenos.
Yo diría, fíjate, yo lo resumiría en una sola palabra. Vergüenza. ¿Se ha perdido? Se ha perdido la vergüenza, Diego, pero tanto en la política como en el famoseo, aunque ellos dicen que una cosa es ser famoso y otra cosa es ser popular. No. Yo creo que depende de lo que cobre. Aquí no hay más tutía.
Es que eso es famoso y popular.
Vamos a poner un ejemplo de un famoso del año 2000. A ver, dime a alguien famoso.
Ana Obregón.
Venga, Anita Obregón, la nuestra. Vamos a poner otra.
Norma Duval.
Venga, esa me gusta más. La Norma Duval. Y un famoso del 2021.
Noel.
¿Quién es Noel? Uy, yo me lo he perdido.
Santana. Bueno, Rafa Mora.
Venga, Rafa Mora. Sí, de verdad. Vamos a hacer la comparativa.
¿Conocen a todos, verdad, señores oyentes?
Yo digo yo. Hombre, no
sé que no conozcan a Rafa Mora.
Vamos a poner a Belén Esteban.
Belén
Esteban como que es más famosa. Y así lo podemos comparar.
Porque tiene una vida profesional muy extensa.
Sí.
No se olvide que ha sido madre de Andreita y mujer de Jesús de Ubrique.
Sí, y ha hecho un David Flores también durante más de 20 años también esta. ¿Eh? No te creas que esta no ha hecho un David Flores. Un Antonio David, no le quita el primer nombre. Entonces, a mí me hace gracia porque el otro día ella dice, en un programa que yo veo de casualidad, no es que yo me ponga, no. Lo que paso por allí y digo, ay, mira.
En el zapping,
sí, ese mismo. Le estaba diciendo a otra compañera que a ver si ahora se creía ella que iba a ser periodista, criticando a la otra de periodista. Y yo pensando, ¿y esta mujer cuándo le han dado el título?
Dos máster lleva ya.
¿Dos máster de qué?
De caradura.
De cocina. Ah, de cocina.
Es la caradura number one.
De las
me caía bien y me está cayendo mal.
De las cocletas. Yo quería de las cocletas.
Sabe cocinar. Ha escrito un libro de cocina, no te olvides.
¿Qué me dices? Sí. ¿Pero sola o con ayuda?
No sé, como hizo el último que se lo escribió en Boris Izaguirre y puso la foto ella.
Pero la foto, de
sí,
verdad.
La foto, oye, y no le, me y le contó a Boris la que tenía que escribir.
Ay, y no me toca a mí una cosa de esta.
No, tú puedes ser, tú puedes ser la negra de Ana Rosa Quintana.
¿Qué me dices? Es que tengo un mal color. Pase negra.
Nos apuntamos en el casting del próximo negro de Ana Rosa Quintana.
Venga, vamos. Bueno, vamos entonces a hablar de Norma Duval y de Belén Esteban por contraposición. Pero aquí no queremos tirar a nadie, ni insultar a nadie, ni hablar mal de nadie. Indudablemente. No. Se me escapa, tú me corriges. Entonces, lo que queremos es que nuestros teleoyentes tomen conciencia de qué está pasando, o sea, que hay que despertar. O sea, no puede ser que tuviésemos a Norma Duval como prototipo de mujer que había conseguido en el tiempo que estaba haciéndolo Norma Duval, y ahora tengamos a la princesa del pueblo, que por cierto, yo princesa no. Yo si tengo que ser algo, tengo que ser reina. Y reina madre, porque esa trabaja un poco y va a todas las comidas. Mi princesa no. Entonces, ¿qué tiene Norma Duval? A ver.
Pues tiene que tener una trayectoria profesional.
Exactamente.
Es una vez que ha trabajado y es famosa por un trabajo.
Exactamente. Y aparte, esta mujer fue al Moulin Rouge, que yo
francés. Primera vez española que estuvo allí.
Exactamente.
O sea, y era primera vez.
Y era una mujer en aquella época. O sea, tenemos que ponerla en contexto histórico. Porque una mujer que se atrevió a viajar a un país que no sabía ni el idioma ni sabía nada y fue capaz de hacerse valer y de montar todo un espectáculo en el Moulin Rouge.
Y tirar de toda su familia, que iba detrás, su madre, su hermana.
Sí, esta fue una pantojita
una
también.
Pantoja, pero...
Pero de manera más elegante. Y luego una mujer que ha traído trabajo a España, que yo lo sé porque yo la he seguido, de traer revistas que se llamaban antes, las revistas, los cabarets, todo esto, para que trabajara personal.
Revistas no de papel, sino
de las otras.
Espectáculos de variedades.
No podemos decir tantas cosas, van a creer que tenemos más edad.
No,
Diego.
No. La revista, Lina Morgan.
Lina Morgan, a mí me encantaba. Yo iba siempre a verla en Madrid.
que también tiraba del carro porque también tenía su teatro.
Mira, Moncho Borrajo, que vive aquí al lado.
Sigue viviendo ahí.
Oh, Moncho es para comérselo por los pies. Me encanta. Yo, bueno, es amigo y a mí me chifla. Ese hombre ha peleado lo que no está en los escritos. Y eso sí tenemos que tomarlo como una referencia. Él vive aquí al lado.
Y no había ayudas estatales para la cultura.
No había nada. Se lo curraban
todos solitos. Y salieron para adelante.
Claro.
Y hubo cultura. En los años 80 no había ministerio de que subvencionara los actos culturales. Y se sale para adelante.
Y nada de eso. Pero, ¿era mejor o peor? Pues era diferente.
Diferente.
Por lo menos la gente
era
quería...
más libre, Inés.
Sí, tal
era más libre, porque no tenía que rendirle pleitesía a nadie para que te dieran dinero. Hacías lo que tú creías que tenías que hacer y por eso tenías éxito.
Como decía también el compañero, muchas barriguitas contentas. Sí. Que esto también es súper importante. Entonces, esta mujer ha hecho todo eso y todo el mérito que tiene es porque lo ha conseguido por ella misma. ¿Que está bien o está mal? Yo creo que está mejor. Yo creo que esta mujer se acuesta satisfecha de pensar que lo que tiene se lo ha currado. O sea, de que tiene realmente unos valores que ha respetado. Lo han inculcado a sus hijos. Vamos entonces.
Ha enseñado hasta a su marido, el Mark Ostrzewicz, que era jugador de baloncesto.
Que estuvo en Superviviente, tenemos que hablar de Superviviente. Que a mí me encanta.
Bueno, es que hoy acaba, mañana empieza.
Mañana empieza, tengo que.
¿Dónde está Rojo Javier Vázquez?
Rojo Javier Vázquez, no sé. A mí me gusta. Porque no tiene. Se depila la lengua, entre otras muchas cosas. A veces mete la pata. Pero hay momentos que digo, pues tiene razón el muchacho.
Hombre, no es periodista, es filólogo y domina muy bien el verbo.
Él es filólogo, efectivamente.
Domina muy bien el lenguaje.
Uh-huh. Exactamente. Porque eso es otra cosa que hay mucho en España. Hay un montón de gente que se da el aire de tal y luego no lo son.
No.
Te cuento el último cotilleo para que tú sepas.
¿Quién no es periodista?
No, ni periodista. No te lo va a creer. José Antonio, el que sale en Viva la Vida.
Ah, sí. ¿Cómo se llama? El
Valdés, ¿no? ¿Cómo es?
Avilés. José Antonio Avilés.
Avilés.
Que yo fui friki fan de ese hombre, hombre.
Y me digo también que has engañado. Para mí es, vamos, mi ídolo. ¿Cómo ha engañado a tú un país?
Pero sigue trabajando en lo mismo. Le ha tomado el pelo a todos los que están allí sentados y el tipo va allí de pega estrella.
Le da lo mismo.
Y habla con famosos. El tipo escribe por WhatsApp y llama a la gente y la gente le contesta.
O sea, es que tiene un don, no me digas.
Sí.
Tiene un don, porque para eso que tiene don.
Eso es un crack. Es un crack.
Vamos con Belén Esteban, que se nos queda en el tintero. Belén Esteban, ¿qué ha hecho? Aparte de estar con Jesús Lindo Brique, tener a la niña, te digo, un Antonio David Flores, ella ha hecho lo mismo. Por eso está tan callada ahora cuando le preguntan cosas a Antonio David.
No, Belén Esteban, hombre, últimamente está empezando a estudiar, creo. Está empezando a hablar mejor y se está documentando de las cosas que dicen. Pero de toda la vida de Dios...
Se está puliendo porque tiene al lado gente que...
No, porque se ve que se sale del mercado.
Claro, no le va a quedar otra.
Vienen otros por detrás.
Hombre, tonta no es, evidente, si no estaría ahí.
Es una persona, eso te iba a decir, que yo creo que es más inteligente que la media.
Claro, porque si no, no estaría
ahí. Y que ha sabido sacarle provecho a la situación circunstancial que ni ella misma se lo creía. Y además ha estado representada por gente bastante golfeta, empezando por Amador Mohedano, que fue su primer representante, pasando por Toño Sanchí, que era el capitán pirata que cantaba en Los Inhumanos, que viene también de lejos. Y después ahora no sé quién tiene de representante, pero creo que es el mejor que tiene. Y la han sabido ir reinventando. Ha habido mucha gente que ha ganado mucho dinero con el personaje y ella se ha dejado llevar. Ha tenido una vida oscura, ¿eh? Porque ha tenido cierto grado de...
Y tan oscura. ¿Te acuerdas de lo de la papelera? Que fue famoso.
No, tremendo. Y ha tenido parejas muy raras y ha hecho cosas muy raras.
Hombre, se le murió el marido. ¿Se le murió?
Pero ¿sabes cuál creo que yo es la clave de Belén Esteban? Que representa a la sociedad española profunda. A lo que estábamos hablando antes de la educación en valores tradicionales, católicos, mi madre, mi padre, mi hermano, mi barrio. La princesa del pueblo, ¿por qué? Porque ha sido siempre inculta, ha dicho lo que le ha dado la gana, tiene mucho desparpajo. Y eso cala. Y después, la otra parte de lo que pasa en España, que nos gustan las víctimas.
Totalmente, lo que nos han enseñado.
En cuanto hay una víctima, vamos a robarla. Y eso es desde Gran Hermano, que el que le hacen el bullying, el que lo echan para atrás, el que lo nominan todos los días, es el que gana, pues Belén Esteban lo ha gestionado muy bien,
pues muy bien.
De víctima.
Imagínate, ha vivido 20 años del rollo de la hija, con lo que me han costado a mí mis hijos. 20 años. ¿Por qué no lo habré hecho yo al revés? Esa muchacha ha ganado dinero, ¿eh? Con esa niña.
Hombre, para pensar que lo que le debía el representante por el 20% y mira lo que le está sacando, imagínate lo que ha ganado.
Y no voy a hablar del día en que vi a la niña por primera vez.
Es guapa.
Para chillarle. Es una niña.
Culpa de Jesulín. Porque Belén Esteban es mona. No.
Sí, Belén es más mona que la niña. La niña es
un dolor. Pero estudia, ¿eh? Pero la niña estudia.
Ella hombre, ¿qué le queda? Como cogotazo dicho, que le da la madre.
Yo a esto no me puedo dedicar porque no voy a tener éxito, voy a dedicarme a estudiar inglés. Pues muy inteligente.
Claro.
Pero la hija de Paspadilla, sin embargo, que Paspadilla también es un poquito de aquella manera, es un poco cubista. La chiquilla es muy mona.
Sí, muy mona la muchacha, sí.
Y además,
sí,
ya, sí. Esa sí va a salir en televisión.
Sí. O sea, niña, sí. La madre también la ha inculcado, ahí ha estado trabajando.
Inteligente Paspadilla, ¿eh?
Sí, a mí me gusta mucho Paspadilla, fíjate.
A analizar también esa
mujer.
Pero
te voy a decir una cosa de Paspadilla. Quiere vender una imagen de que ha superado el duelo del marido.
Y está jodidísima.
Y se lo está comiendo con papas, porque eso no es verdad. O sea, los duelos hay que pasarlos. Si no lo quieres hacer público, pues mira, dinero que te pierdes, porque también si lo dijera público ganaría un dinerito. Pero no quiere, quiere tragárselo ella sola y darle al mundo la imagen de que ha superado la pérdida de su marido.
No lo ha superado.
Por algún lado le va a salir.
Sí, tanto.
Si no, al tiempo. Sí, tanto. Mira, has hablado de Gran Hermano y tú sabes también un cotilleo de Gran Hermano que a mí me encantaba. De hecho, yo mi tesis de antropología la voy a hacer sobre Gran Hermano.
Coño, pues será interesante leerla,
sí,
si tú lo
sí,
ves.
Sí, ya verás que ya verás. Sí. Bueno, estoy en tercero de segundo, ya te lo he dicho, ¿no? Bueno, me quedan unos cuantos años.
El curso ideal.
El curso ideal. Entonces, Gran Hermano, lo que tenemos que tú te fijas, la primera expulsada que sale siempre es una mujer. Y siempre la más guapa.
Suele pasar.
¿Por qué?
Por envidia de las otras mujeres.
La respuesta la próxima semana.
¡Qué malas somos las mujeres!
Ya te diré por qué.
Mujeres y hombres.
Se hace eso en Gran Hermano. ¿Por qué? Porque se
sale la mujer más famosa, la más bonita. La más
guapa, siempre la primera. Y además, siempre votada.
Nos van a tachar de machistas y de sociedad del patriarcado.
A mí ya no me queda sitio para que me tachen. Estoy tachada de todo, Diego.
Pues se nos ha ido.
Oye, nos vamos, ¿no?
Rapidito, rapidito. Ya son las 11 de la mañana, 3 horitas después de empezar.
Y sin vender una escoba, a las 11 de la mañana.
Y sin tomarnos un café, ni bebernos una cerveza.
Qué gente, de verdad.
Imagínate con una cerveza y unos manises esto.
Qué va. José no es.
Pues no nos contemos cuentos hoy, lo contaremos la semana que viene. Oye, un placer, Inés.
Igualmente.
Me lo paso, te lo decía ayer, nos vamos a echar una risa.
Pues sí.
Y nos queda mucho lápiz que afilar.
Pues muchas gracias a todos.
Pues esto ha sido todo por hoy. Un programa lleno de novedades, una mañana fantástica. Yo me lo paso bien, no sé ustedes, pero entretenernos nos hemos entretenido aquí haciendo el programa. Espero que ustedes también se hayan entretenido. Que hayan pensado en todo lo que le hemos contado será el éxito garantizado para mañana, porque mañana volveremos a las 8 de la mañana en directo en la 95.6, en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, en la radio líder del norte de la isla de Tenerife. Al frente de todo, don José Reyes. Ante el micrófono, Diego Calvo, con un elenco de colaboradores que va creciendo cada día más, porque esta radio es como es, abierta, plural y para hacer pensar, entretener y acompañar. Sean felices, hasta mañana.